Bueno, pues a continuación procede que abordemos la toma de conocimiento de la renuncia del concejal del grupo municipal de Vox. Tiene la palabra la señora secretaria.
Pues se trae para dar cuenta y tomar conocimiento por el Pleno de la renuncia al cargo de concejal del concejal de Vox, don Miguel Armijo González. Asimismo, tomar conocimiento de la renuncia a la toma de posesión al cargo de concejal de este ayuntamiento, el número 2, que es la señora Inés Bañón, y el número 3, el señor Pili, de la lista de Vox que concurrió a las elecciones locales de 2019. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los datos que obran en este ayuntamiento es don Jesse Tyson Martínez, que ocupa el puesto número 4 en la lista electoral de Vox en las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019, para que pueda tomar posesión de su cargo.
En el documento se plantea como propuesta para la adopción de acuerdos. Sí. ¿Se somete a votación? No es necesario, no es preciso. Bueno, pues entonces, tal y como han podido oír, según la señora secretaria, no. Toma de razón, toma de conocimiento, pero yo no recuerdo tampoco que se sometiera a votación.
Por asentimiento, claro que está.
De acuerdo. Bueno, le planteaba a la señora secretaria la procedencia de someter a votación la propuesta. Está diciendo que no resulta necesario, pero vamos, que evidentemente todos estamos de acuerdo en aceptar la voluntad del concejal del que ha sido portavoz del grupo Vox, y lógicamente también respetamos la voluntad de los candidatos que han manifestado su deseo de no tomar posesión de su acta. Y lógicamente remitir la documentación a la Junta Electoral Central a los efectos que aparece en la propuesta y que ha destacado la señora secretaria. Por tanto, si nadie quiere tomar la palabra, tomamos conocimiento, señora secretaria, tomamos razón de la renuncia del concejal y la renuncia de los siguientes en la candidatura de Vox. ¿De acuerdo? Pasamos al primer asunto del bloque de carácter resolutivo, que es la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias celebradas el día 8 de enero del año de este año 2021 y la sesión extraordinaria del 8 de enero y la ordinaria del 28 de enero. ¿Alguna rectificación al documento que ha elaborado la señora secretaria general con respecto a al borrador del acta de 8 de enero? Pide la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Rabal.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, nosotros no es que hagamos una rectificación, pero para anunciar que nos vamos a apoyar la ratificación de este acta, puesto que no estamos de acuerdo con el contenido sobre la votación de la enmienda al presupuesto. Nada más que eso. Gracias.
Perfecto. Pues entonces sometemos a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria de 8 de enero. ¿Votos a favor? Votan a favor, vamos a ver, el Grupo Ciudadano, el Grupo Popular, nada más. ¿Votan en contra? Vota en contra el grupo, el concejal no adscrito y el Grupo Socialista. Y se abstienen los dos concejales del Grupo Adelante.
Entonces se aprueba el acta con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, los votos en contra del concejal no adscrito y del PSOE y la abstención de los concejales de Adelante.
Bien, ahora sometemos a votación la correspondiente a la del 28 de enero del año 21. ¿Votos a favor? Pues parece, señora secretaria, que hay unanimidad.
Se aprueba por unanimidad.
Perdón.
Sí, señora Rabal.
Sí, para manifestar que mi compañera Belén no estuvo en esa sesión y entonces por eso no ha votado a favor.
Perfecto. Pues con esa observación, el Grupo Socialista estuvo en ese pleno representado por la señora Rabal, el señor Jiménez, la señora Gutiérrez, el señor Riva, el señor Ortuño. Efectivamente, la señora Belén no participó y por tanto no debe votar el punto. Pasamos al segundo punto de carácter resolutivo. Se trata de una propuesta que formula la concejala delegada de Economía y Hacienda, planteando la inadmisión de las reclamaciones presentadas al presupuesto municipal del año 21 por la portavoz del Ayuntamiento del Grupo Municipal Socialista y por la presidenta del partido político UPNER, y consiguientemente la aprobación definitiva del presupuesto del presente ejercicio. Señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda, turno de exposición.
Bueno, buenas tardes. La propuesta que sometemos al Pleno de la Corporación esta tarde se centra en la inadmisión de las reclamaciones presentadas al presupuesto municipal del año 21. El presupuesto municipal fue inicialmente aprobado en la sesión plenaria extraordinaria de 8 de enero, se publicó en el BOE el 14 de enero y ha estado expuesto al público durante 15 días, finalizando el plazo de exposición pública el 4 de febrero. Durante dicho periodo de exposición pública han sido dos los escritos de reclamaciones, que no alegaciones, que se han presentado al presupuesto, a la aprobación inicial del presupuesto, uno presentado el 4 de febrero por doña Rosa María Rabaltelle como portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Nerja y otro presentado el día 5 de febrero por doña Isabel González Ortega como representante de la formación política UPNER. De acuerdo con las consideraciones realizadas en el informe de la intervención municipal emitido el 5 de febrero, que hago propia, procedería la inadmisión de ambos escritos de reclamaciones. Respecto al escrito presentado por la señora Rosa Rabal, en idéntica respuesta a la formulada por la interventor municipal el año pasado, dice que los grupos que ella presenta ese escrito como representante de un grupo político. En los grupos políticos, como tales, no están legitimados para presentar alegaciones al presupuesto municipal, tal como se establece en el artículo 170 del texto refundido de la Ley de Hacienda. La única posibilidad que tenía la señora Rabal en este caso y tal como establece la Ley 17/85 sería haber impugnado en vía contencioso administrativa el acto de aprobación inicial. En ese caso, el escrito presentado por la señora Rabal debía de haber estado firmado también por el resto de concejales que forman dicho grupo municipal. Además, es una reclamación que se presenta fuera de plazo, porque teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la reclamación debería de haberse presentado contando a partir de la fecha del acto de aprobación inicial del presupuesto, es decir, el 8 de enero. En relación al escrito de doña Isabel González Ortega, debemos señalar que la señora Isabel González no acredita la representación para actuar en nombre del grupo político UPNER, y tampoco forma parte de la corporación municipal y, por tanto, tal como señala el interventor, no está tampoco legitimada para reclamar al presupuesto. Y es evidentemente extemporáneo porque lo presenta el 5 de febrero, concluido, finalizado incluso el propio periodo de exposición pública. Una vez expuesto lo anterior y en base y habiéndose seguido el procedimiento legalmente establecido para la tramitación del presupuesto, tal como se señala en el propio informe de la intervención municipal, es por lo que someto al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, inadmitir las reclamaciones presentadas por doña Rosa Rabaltelle como portavoz del Grupo Municipal del PSOE y por doña María Isabel González Ortega como representante de UPNER. Segundo, aprobar definitivamente el presupuesto del 21. Y tercero, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en los términos del artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Esta propuesta fue sometida a dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo del 2 de marzo, siendo votada a petición del Grupo Municipal del Partido Socialista por separado el punto primero, que fue dictaminado a favor con los votos afirmativos de Vox, Ciudadanos, Partido Popular y Adelante en el Jamaro, y con los votos en contra del PSOE y el concejal no adscrito. Y el punto segundo y el tercero, que fueron dictaminados a favor con los votos de Vox, Ciudadanos, Partido Popular y Adelante, y la abstención del PSOE y el concejal no adscrito. Gracias.
Intervenciones sobre este asunto, portavoces que pidan palabra. Pues en principio únicamente el señor Jiménez como portavoz del Grupo Socialista y la señora Díaz como concejala de Economía y Hacienda, primer turno. Señor Jiménez, Grupo Socialista.
Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas felicidades a todas las mujeres y a todas nuestras compañeras concejalas. Pues es simplemente para pedir, al igual que hicimos en la comisión informativa, y así se nos concedió y así lo hicimos, votar por separado el punto número uno y el punto número dos. Si fuera posible, así lo queremos todos.
Pues muy bien, señor Jiménez. Señora Díaz. Ángela.
No, perdón. El punto número uno, que es inadmitir las reclamaciones presentadas por el don Carlos Arrabaltelle y el UPNED. Y el segundo y el tercero, que es aprobar definitivamente el presupuesto y proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Como dijimos, como señaló el presidente de la corporación, el inadmitir las reclamaciones lleva directamente consigo aparejado a la aprobación definitiva del presupuesto, pero en este caso, por cortesía política, pues no existe ningún problema para que se voten por separado ambos acuerdos.
Bien. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para un segundo turno? No hay petición de palabra, pues entonces, señora secretaria, atendemos la petición que hace el portavoz del Grupo Socialista y, por tanto, votamos el... Bueno, pero la señora secretaria ha hecho una matización recordándome que el ROF, el Reglamento de Organización, aún no está en vigor, pero la voluntad política de los portavoces de los grupos es que en supuestos como esto actuemos de forma razonable políticamente hablando. Y como bien ha dicho la concejala de Economía y Hacienda, no hay ningún inconveniente en atender la petición que hace el Grupo Socialista y, por tanto, someter a votación los diferentes apartados que conforman la parte dispositiva en los términos que ha solicitado el portavoz del Grupo Socialista, con lo que en primer lugar procederíamos a votar el punto primero y a continuación procederíamos a votar los apartados segundo y tercero. Por tanto, señores concejales, votamos el apartado primero de la propuesta defendida por la concejala de Economía y Hacienda. ¿Votos a favor? Bien, pues votan a favor el Grupo Ciudadano, el Grupo Adelante y el Grupo Popular. Ciudadanos, Adelante y Popular, señora secretaria. ¿Votos en contra? Votan en contra el concejal no adscrito y el Grupo Socialista.
Pues se aprueba el acuerdo primero del dictamen de la Comisión Informativa con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Adelante. Y los votos en contra de los concejales del Partido Socialista y el concejal no adscrito.
Pasamos a votar el apartado segundo y tercero, el relativo a la aprobación definitiva del presupuesto y a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. ¿Votos a favor? En idénticos términos, Ciudadano, Adelante, Popular, a favor. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. Consiguientemente, computamos las abstenciones del Grupo Socialista y del concejal no adscrito, señora secretaria.
Pues se aprueban los acuerdos segundo y tercero del dictamen de la Comisión Informativa con los votos a favor de Ciudadanos, PP y Adelante y las abstenciones de los concejales del Partido Socialista y el concejal no adscrito.
Bueno, pues... aprobado ya definitivamente el presupuesto municipal del presente ejercicio de 2021. Pasamos al punto tercero. Igualmente es una propuesta que eleva la concejala de Economía y Hacienda por la que nos plantea la aprobación definitiva del estudio de viabilidad económico-financiero para la explotación del servicio de depuración en el contexto del ciclo integral del agua, previa desestimación de la alegación que se ha presentado. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, quiero hacer una corrección al título de la propuesta, porque tal como se puede apreciar si uno lee tanto la parte expositiva, sobre todo la parte de los acuerdos, no procede inadmitir, porque hemos admitido a trámite la alegación, por eso la hemos resuelto, sino que vamos, que procede desestimar tal como se indican en los informes elaborados por los técnicos que han permitido completar el expediente. Es decir, que donde pone inadmisión escrito de alegaciones, debe poner desestimar.
Señora Díaz.
Sí. Voy. Bueno, una vez corregido el error, traemos a propuesta del Pleno la desestimación del escrito de delegación y aprobación definitiva del estudio de viabilidad económico-financiero para la explotación del servicio de depuración en el contexto del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Nerja. El estudio de viabilidad del económico-financiero para la explotación del servicio de depuración de aguas en el ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Nerja fue aprobado en sesión ordinaria del Pleno celebrado el 29 de diciembre del 2020. Fue insertado en el boletín oficial de la provincia durante 30 días a efectos de reclamaciones. Por tanto, su plazo de exposición pública terminó el día 25 de febrero. Durante dicho plazo de exposición pública, el día 29 de enero, tal como figura en el informe emitido por el funcionario responsable del registro de entradas, se presentó una alegación a dicho estudio de viabilidad económico-financiero por parte de la comunidad de regantes y usuarios de la fuente del Baden. Finalizado el plazo de exposición y habiendo sido analizada la alegación presentada, se ha emitido informe tanto por la empresa redactora del dicho estudio de viabilidad, Ingeagua, por el técnico por el jefe del servicio de infraestructuras del Ayuntamiento de Nerja y por la intervención municipal. En base a dichos informes y asumiendo las consideraciones realizadas por cada uno de ellos, es por lo que sometemos al Pleno de la Corporación Municipal los siguientes acuerdos. Primero, desestimar el escrito de alegaciones presentado por la Comunidad de Regantes y Usuarios Fuente del Baden. Segundo, aprobar definitivamente el estudio de viabilidad económico-financiero para la explotación del servicio de depuración en el contexto del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Nerja. Y tercero, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de acuerdo con lo establecido de forma reglamentaria. Esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo el 2 de marzo, con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE, Adelante Nerja, Maros, Vox y el concejal no adscrito. Gracias.
¿Intervenciones sobre el asunto que nos ocupa? ¿Algún portavoz que pida palabra? No hay petición de palabra. Señora Díaz, sometemos a votación su propuesta, entonces.
Sometemos a votación la propuesta.
Bien, pues entonces votamos tal y como se plantea en la iniciativa, los tres apartados de la parte dispositiva, la desestimación de las alegaciones presentadas por la comunidad de regantes y usuarios Fuente del Baden, aprobar definitivamente el estudio de viabilidad económico-financiero para la explotación del servicio de depuración en el contexto del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Nerja y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, de acuerdo con lo establecido de forma reglamentaria. ¿Votos a favor de la propuesta? Bueno, pues votan a favor de la propuesta el Grupo Ciudadanos, Grupo Popular. Votan en contra de la propuesta. El señor Beltrán, concejal no adscrito, no está de acuerdo. Y consiguientemente se abstienen los concejales que forman parte del Grupo Adelante y del Grupo Socialista. Señora secretaria.
Pues se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos, el voto en contra del concejal no adscrito y las abstenciones de los concejales del PSOE y Adelante.
El punto cuarto de los asuntos de carácter resolutivo Igualmente, propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda, planteando el reconocimiento extrajudicial de crédito identificado con el número 3 del presente ejercicio económico. Señora Díaz.
Ahora, bueno, pues sometemos al Pleno de la Corporación la propuesta de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos identificado como 3/2021, habiéndose iniciado el procedimiento para el reconocimiento de las obligaciones procedentes del suministro de bienes y prestación de servicios que se derivan de las facturas que se adjuntan en el expediente y que no han podido ser aplicadas al ejercicio presupuestario por las razones que se exponen en el informe de fiscalización de la intervención municipal, con el objetivo de aplicar al presupuesto corriente tales obligaciones una vez que ha quedado acreditada de manera suficiente documentalmente que los suministros se han realizado y los servicios han sido prestados al Ayuntamiento de Nerja y para evitar un enriquecimiento injusto de esta Administración de conformidad con el artículo 60 del Real Decreto 500/90, es por lo que propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar, no obstante la disconformidad del informe del interventor, el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe total de 89.796,71 €, de los cuales 87,89 € se encuentran registradas en la cuenta 413, que son operaciones pendientes de aplicación, y 36.508,82 € en la relación de facturas que igualmente se adjuntan y que se identifica con la F-2021/2000. En el expediente igualmente se incorporan todas y cada una de las facturas que lo componen. Y segundo, dar cuenta a la intervención en la tesorería municipal a los efectos contables oportunos. Esta propuesta fue objeto de dictamen en comisión informativa de 2 de marzo, con los votos a favor de Partido Popular, Adelante Nerja Malo, Ciudadanos y Vox, y con la abstención del Partido Socialista y el concejal no adscrito. Muchas gracias.
Señora concejala, no está usted esta tarde muy adjunta, ¿eh?
Esta tarde estoy del todo, ¿verdad?
Bueno, bien. ¿Alguna intervención sobre el punto que nos ocupa del reconocimiento extrajudicial? No hay petición de palabra. Señora Díaz, votamos. ¿Perdón?
Aido.
Ah, perfecto. Pues señor Aido, portavoz de Adelante, tiene usted la palabra, primer turno. Bien, señora Díaz, toma nota.
Buenas tardes a todos y a todas, y como decía su compañero Óscar, pues felicitarle el día a todas las compañeras del grupo de gobierno y de más concejales femeninas. A ver, en este caso vamos a votar que sí, porque se hizo una factura que hubo un error cuando nosotros estábamos cuando yo estaba personalmente llevando el tema de servicios operativos. Al haber una confusión con una factura respecto a si era el servicio completo o era solamente de un mes. Después de haber visto toda la información que le pasé a la concejala, vio oportuno por reconocerlo y se lo agradecemos porque fue un error personal mío. En este caso, pues vamos a votar a favor, y en el resto de facturas que el problema viene por parte de ellos, pues nos abstendremos. Gracias.
Señora Díaz. Primer turno, Grupo Popular. ¿Alguna consideración que hacer?
Bueno, no, que simplemente el señor Aido sabe que siempre cuenta con mi colaboración para todo lo que necesite, como en este caso del expediente de reconocimiento extrajudicial y otros muchos. Si no hay más intervenciones, pues sometemos a aprobación el expediente de reconocimiento extrajudicial. Gracias.
Bien, pues entonces votamos la propuesta en los términos que aparecen en la propuesta, los dos puntos que conforman su parte dispositiva. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votan a favor Ciudadanos, Adelante, Grupo Popular? Ciudadanos, Adelante, Grupo Popular. ¿Votan en contra de la propuesta? No hay ningún voto en contra. Consiguientemente, señora secretaria, abstenciones. Concejal no adscrito y Grupo Socialista.
Pues aprueba el dictamen con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Adelante, y las abstenciones de los concejales del PSOE y el concejal no adscrito.
Señora Aido y señor Jiménez, no habrá obstáculo para que incluyamos en el lote de la felicitada a la señora secretaria general, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Eso es, perdón. Es que, perfecto. Muy bien, pues entonces ya están todas las mujeres presentes en el pleno felicitadas. Bien, siguiente punto del orden del día y entramos ya en el bloque de asuntos urbanísticos. Tenemos tres. Planteo a los portavoces la posibilidad, si les parece bien, si no seguimos el orden habitual, de debatir de forma simultánea, dado que practica la similitud de los expedientes, del punto 5 y el punto 6. En definitiva, aprobamos inicialmente en ambos puntos un expediente de innovación, en ambos puntos con la única diferencia de los ámbitos, de las unidades de ejecución, y lo votaríamos separadamente. ¿Tienen ustedes algún inconveniente? Lo debatimos simultáneamente. El tiempo que resulte necesario, lo votamos como corresponde separadamente. Entonces, sin ningún inconveniente, señora secretaria, acordamos debatir, señora Atencia, concejala de Urbanismo, los puntos 5 y 6, debatimos puntos 5 y 6 simultáneo, votamos separadamente. Tiene la palabra para la defensa de los puntos.
Muy buenas tardes a todos. Felicito también a toda la corporación y a la secretaria general por este día tan señalado. Y entrando en materia urbanística, pues con el punto número 5 del orden del día del bloque de carácter resolutivo tenemos la aprobación inicial de un expediente que no es otro que rectificar unos errores que se dieron en el momento que se aprobó la adaptación parcial a la LOGUA de nuestro plan general. Por poner un poco en antecedente, decir que el plan general vigente se aprobó en el año 2000, en el cual se delimitó las unidades de ejecución, la V55, la V57, así como la estación aislada A36 y A37. El expediente de adaptación parcial a la LOGUA se aprobó en el pleno del 28 de abril de 2011. Una vez que esas unidades han presentado los propietarios los instrumentos de planeamiento necesarios y correspondientes para su desarrollo, se ha detectado que esa adaptación a la LOGUA pues, contiene unos errores que se pretenden rectificar con este expediente. Se ha intentado hacer una corrección de errores, pero consultada la Delegación de Ordenación del Territorio, nos han indicado que lo suyo es modificar el plan general y los términos que vienen recogidos en el proyecto de modificación. Una vez que el redactor de este proyecto de modificación pormenorizada de las fichas urbanísticas de esas unidades de ejecución y de esas actuaciones aisladas lo presentó, con fecha 21 de abril de 2020, pues se han llevado a cabo los informes técnicos correspondientes, son todos favorables. El proyecto se aprobó inicialmente y provisionalmente para el supuesto de que no se hubiesen formulado alegaciones en el pleno celebrado en la sesión del 26 de mayo de 2020. Aprobado inicialmente, se somete a información pública. No consta que en ese periodo de información pública se hayan realizado o formulado ninguna alegación al contenido del mismo. Con fecha 24 de noviembre se remite la documentación a la Dirección General de Salud Pública, en la cual emiten un dictamen con fecha 18 de enero del 21, diciendo que se declara la innecesariedad de que la modificación del plan general se someta al procedimiento de evaluación de impacto en la salud. Sin embargo, indica que este dictamen tiene que formar parte del expediente como anexo, y eso es lo que precisamente se pretende con esta nueva aprobación inicial, ya con el expediente completo, con el expediente original y con este dictamen de la Dirección General de Salud como anexo al mismo. Por tanto, un poco haciendo de antecedentes, lo que se propone al Pleno es la adopción de los siguientes acuerdos: aprobar inicialmente con la modificación incorporada, que no es otra que el anexo, el expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana para modificación pormenorizada de las fichas urbanísticas de los no consolidados 52, 53, 54 y 68 de la adaptación parcial a la LOGUA, someter información pública durante un mes el citado expediente, declarar la suspensión del otorgamiento de licencia y, en cuarto lugar, aprobar el expediente también provisionalmente en el supuesto de que no se formularan alegaciones. En los mismos términos se trae el siguiente punto del orden del día, que corresponde con el punto número 6 del bloque de los asuntos de carácter resolutivo. El plan general también, en su momento, en el año 2000, determina unas unidades de ejecución, en este caso la V21. Esta unidad de ejecución se desarrolla mediante un estudio de detalle aprobado en el año 2001, se realizan convenios urbanísticos para realizar la obra de urbanización, se aprueba definitivamente una modificación del estudio de detalle y la parcela que queda por urbanizar presenta un estudio de detalle. Bueno, se hacen unas obras que no cuentan con licencia y para poder legalizar esas obras y adaptarlas a la ordenanza que le corresponde, presentan un estudio de detalle que en su día el anterior arquitecto municipal indica que es el instrumento para cambiar la ordenanza y poder legalizar esas obras que estaban hechas, que pues, también tengo que aclarar que corresponden con la misma ordenanza que está en el resto del sector. Pero precisamente esa parcela tiene una ordenanza diferente y con esta modificación de plan general lo que se pretende es unificar la misma ordenanza y así legalizamos esas obras que están iniciadas. ¿Qué pasa? Que el arquitecta actual entiende que un estudio de detalle no puede modificar la ordenanza de aplicación de un plan general y que se tiene que realizar una innovación de plan general. Se monta el expediente, se lleva a aprobación inicial, se hace los correspondientes informes técnicos, se somete a información pública y cuando se manda a salud, pues los mismos términos que el anterior expediente, nos dicen, nos mandan un dictamen diciendo de la necesidad de que la modificación del plan general se someta al procedimiento de evaluación ambiental, de evaluación de impacto en salud, perdón, pero que ese dictamen tiene que formar parte del expediente como un anexo y se tiene que someter nuevamente a aprobación inicial. Por tanto, una vez descritos los antecedentes, pues en los mismos términos, como ya he comentado, del anterior expediente, pretendemos lo siguiente que se adopte por el Pleno de la Corporación, los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente con la modificación incorporada, que es el anexo o el dictamen de la Delegación de Salud, el expediente de innovación del Plan General, en este caso para modificar el Plan General en la Unidad de Ejecución UE21, que ya os digo que es cambiar la ordenanza de aplicación, someter información pública durante un mes el expediente, declarar la suspensión del otorgamiento de licencia y aprobar el expediente también provisionalmente para el supuesto de que no se produzcan o no se formulen alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial.
Hay una audiencia. El dictamen de la
Comisión. Ah, los dictámenes. No, no destaca ninguno de los dos. Pues el del punto número 5, bueno, los dos se han resuelto, se sustancian en los mismos términos, con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y la abstención del concejal no adscrito, Adelante en el Jamaro, y del Partido Socialista. En los dos casos el dictamen se reproduce el mismo.
Bien. Antes de continuar con el debate, si lo hay, una apreciación a la señora secretaria. En el punto quinto del orden del día, si lo leen ustedes con detenimiento, verán que se ha omitido la referencia a la NC53. En el orden del día aparece la 52, la 54 y la 68. Sin embargo, la 53 también está incluida, lógicamente, en la propuesta que acaba de defender la señora Tencia. Por tanto, señora secretaria, para que quede constancia de que el orden del día debe aparecer también en la referencia a esa unidad de ejecución. Turno de intervenciones. ¿Alguien pide palabra? No hay petición de palabra. Por tanto, señora Tencia, votamos.
Sometemos a votación.
Votación su propuesta.
Separadas.
En los términos en los que acaba de exponer. Votamos en primer lugar la propuesta relativa a las fichas urbanísticas NC52, NC53, 54 y 68. Votamos los cuatro apartados de su parte dispositiva, punto 5 del orden del día. ¿Votos a favor? Votan a favor, pues, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular. Votan en contra. No hay ningún voto en contra, señora secretaria. Consiguientemente, se abstienen el concejal no adscrito, los concejales de Adelante y los concejales del Grupo Socialista.
Pues se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos y las abstenciones de los concejales del Partido Socialista, Adelante y el concejal no adscrito.
Pasaríamos a votar, salvo que alguien quiera hacer alguna apreciación. El punto 6, propuesta también que ha defendido la señora Tencia, concejala de Urbanismo, y que afecta en este caso a la NC13, concretamente al ámbito de la antigua unidad de ejecución 21, en los términos que aparece en la propuesta, y por tanto votamos los cuatro apartados de su parte dispositiva. Punto 6 del orden del día de los asuntos de carácter resolutivo. ¿Votos a favor? En idénticos términos, votan a favor Ciudadanos y señor Óscar, ¿el Grupo Socialista vota también a favor? Bien, 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 bien. Voto a favor. Ciudadanos, Popular y Grupo Socialista votan en contra. Ah, perdón. A ver, señor Jiménez. Interrumpimos la votación, señora secretaria, porque no sé si el señor Jiménez. Señor Jiménez, estamos en votación y no está permitido intervención alguna. ¿Qué quiere usted?
Que yo tengo apuntado, no sé mis compañeros, pero que yo tengo apuntado en el orden del día el 6 que votábamos que sí, no lo sé.
Vale, perfecto. Bien, pues entonces pónganse de acuerdo y repetimos la votación. Bien. ¿Votos a favor de la iniciativa? La señora Gutiérrez, ante el desconcierto, ha dicho yo me quito de en medio. Vamos a ver.
Voto a favor.
Venga, vamos a ver. Votamos ya. ¿Votos a favor, Ciudadano, Grupo Popular y Grupo Socialista? La señora Gutiérrez,
ausente,
por tanto se abstiene. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. Consiguientemente, abstenciones, la del señor Beltrán y los dos concejales del grupo Adelante.
Se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadano y el PSOE, estando ausente Patricia, y las abstenciones de Adelante y el concejal Martín.
Bien. Último asunto de carácter resolutivo. Igualmente, naturaleza urbanística, señora Atencia, propuesta de resolución, informe propuesta de resolución, aprobación definitiva de un estudio de detalle, la parcela que está situada en el número 4B de la calle Virgen de las Maravillas de Mar. Turno de exposición, señora Atencia.
Muchísimas gracias, señor presidente. Nos vamos en esta ocasión a Maro, un expediente de estudio de detalle promovido por Miguel Valverde Zorrilla y redactado por el arquitecto Miguel Ángel Lorenzo Peinado. Tiene entrada en este ayuntamiento el estudio. Se aprueba inicialmente, a ver, con fecha 18 de junio por la Junta de Gobierno. ¿Se acordó la aprobación inicial? Vale, pues se aprueba inicialmente la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2020 el proyecto de estudio de detalle en calle Virgen de la Maravilla número 4B. La resolución de la aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de anuncios, en el boletín oficial de la provincia y en la opinión en un diario de máxima tirada como la Opinión de Málaga. Y además se ha notificado personalmente a todos los interesados, según constan las copias unidas al expediente. Con fecha 26 de enero de 2022 se ha emitido informe favorable de la delegación territorial para aprobar definitivamente este estudio de detalle, condicionado a una serie de controles de movimiento de tierra por estar dentro del sitio histórico de Maro. Se incorpora también al expediente el informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de que no se han formulado ninguna alegación a la aprobación inicial que se realizó en la Junta de Gobierno que ya he citado. Con fecha 12 de febrero de 2021 se realiza por la letra de urbanismo el informe jurídico, propuesta de resolución, que no pretende otra cosa sino aprobar definitivamente, sin modificaciones, el estudio de detalle de la parcela de suelo urbano consolidada cita en calle Virgen de la Maravilla número 4B de Maro, redactado por el arquitecto que ya he mencionado y promovido por la persona que también ya se ha mencionado, informando al interesado que una vez tenida la licencia municipal de obras correspondiente quedará condicionado el inicio de ejecución de la edificación a la realización, tal y como ha indicado Cultura, de una actividad arqueológica preventiva consistente en un control de movimiento de tierra destinado a la detección de restos arqueológicos en el subsuelo, así como su caso a la documentación, valoración y establecimiento de medidas de protección y conservación de los mismos si es que se encontrará algo. Dicha actividad arqueológica deberá ser autorizada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, o sea, la Delegación Territorial de Cultura. En segundo lugar, inscribir en el Registro Local de Instrumentos de Planeamiento, en el libro municipal de Instrumentos de Planeamiento, sección Estudio de Detalle, con el número de registro 210. Y en tercer lugar, también remitir una copia de este estudio de detalle a la Delegación Territorial para su inscripción en el registro autonómico de instrumentos de planeamiento. Y en cuarto lugar, pues notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos si se produce esta aprobación definitiva.
¿Dictamen de la Comisión Informativa, señora Atencia?
Sí, señor. El dictamen se resolvió con el siguiente resultado. Votos a favor del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox y las abstenciones del Grupo Socialista, de Adelante en el Jamarro y del concejal no adscrito.
Perfecto. Pues entonces, ¿alguna intervención por parte de algún portavoz, algún concejal en este asunto? No hay. petición de palabra. Señora Atencia, votamos.
La votación.
Pues, señora secretaria, votamos los cuatro apartados de la parte dispositiva relacionada con la aprobación definitiva del estudio de detalle que ha explicado la concejala de urbanismo. Los cuatro apartados de su parte dispositiva. ¿Votos a favor? ¿Votan a favor? Pues el Grupo Ciudadano, el Grupo Socialista, el Grupo Popular. ¿Votan en contra? No hay ningún voto en contra. Consiguientemente, se abstienen. El concejal no ha escrito y los dos concejales del grupo adelante.
Pues se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, encontrándose ausente Patricia, y con las abstenciones de los concejales de adelante y el concejal no ha escrito.
La señora Gutiérrez me ha mandado un WhatsApp para decirme que tiene también problemas con batería y que va a intentar incorporarse lo antes posible. Bien, señores, pues hemos terminado con los asuntos de carácter resolutivo. Abordamos los asuntos de carácter no resolutivo. El octavo del orden del día, el primero de los no resolutivos, se trata de una propuesta que formula el concejal de Participación Ciudadana de los portavoces de los grupos municipales relativa al manifiesto, la alcaldía también, por supuesto, de manifiesto para la conmemoración del Día de Andalucía. Hay una enmienda, señora secretaria, que supongo que conocerán también todos los portavoces, para rectificar un error cometido en el momento de la elaboración de la iniciativa. Señor Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Feliz día a todos los miembros de la corporación, las mujeres miembros de la corporación y también a la secretaria, por supuesto, y extensivo a todas las mujeres. Bueno, como bien ha comentado, tenemos una enmienda que modifica el acuerdo único. El manifiesto es conocido por todos, así que no voy a dar lectura de nuevo, y entonces la propuesta quedaría como la aprobación del manifiesto conjunto del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, institucional del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja por la conmemoración del Día de Andalucía, del 28 del 2 del 21. Esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía del 22 de marzo, con voto a favor de todos los grupos proponentes, abstención del concejal no adscrito y voto en contra de Vox. Muchas gracias.
Bien, pues entonces lo que procede en primer lugar, señora secretaria, es votar la enmienda que acaba de plantear el concejal de Participación Ciudadana y, atendiendo al resultado, continuar con la tramitación de la iniciativa. Por tanto, ¿votos a favor de la enmienda? ¿Votan a favor todos los portavoces de sus grupos, respectivos grupos con sus concejales? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Señor Beltrán, se abstiene con respecto a la enmienda. Señora secretaria.
Pues se aprueba la enmienda con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, PSOE, Adelante y Ciudadanos, y la abstención del concejal no adscrito.
Pues señor Rodríguez.
Y estando ausente Patricia, que todavía no se ha incorporado.
Sigue sin batería. Señor Rodríguez, incorporada la enmienda y por tanto realizada la rectificación, y usted el uso de la palabra para comentar la propuesta de los grupos que la respaldan, los grupos municipales que la respaldan, relativa al Día de Andalucía.
Bueno, como me he comido el turno con la enmienda, es lo que venía diciendo, que se trata del manifiesto en conmemoración del Día de Andalucía, al que dimos lectura el día 28 de febrero. Y nada, pues es una propuesta conjunta de los grupos del alcalde presidente, el concejal de Participación Ciudadana, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, la portavoz del Partido Socialista, el portavoz del Grupo Municipal Adelante Nerja y Maro y la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. La propuesta pues sería la aprobación del manifiesto conjunto de conmemoración por la conmemoración del Día de Andalucía, iba a leer el erróneo. Muy bien, pues nada, se somete a votación.
Salvo que algún portavoz, señor Rodríguez, quiera hacer uso de la palabra, algún portavoz quiere intervenir. No hay intervenciones y, por tanto, sometemos a votación la propuesta relacionada con el manifiesto relativo a la conmemoración del Día de Andalucía. ¿Votos a favor? Pues votan a favor todos los portavoces de todos los grupos. ¿Votos en contra? Ah, señor Beltrán, ¿usted también vota a favor? Bien.
Pues, se aprueba la propuesta por unanimidad.
Y, por tanto, con carácter institucional, de modo que es perfecto. Y Patricia, la que está ausente, pero vamos, votaría en el sentido también de su grupo. Siguiente punto del orden del día, se trata de el manifiesto del Día Internacional de la Mujer. Iniciativa planteada, propuesta por la Alcaldía, por la Concejala de Igualdad y por los portavoces de los grupos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Adelante en el Jamaro y de Ciudadanos. Señora Laguna, turno de exposición.
Muchas gracias, señor presidente. Sometemos al Pleno de la Corporación la propuesta conjunta de Partido Popular, PSOE, Adelante en el Jamaro y Ciudadanos para la aprobación del manifiesto del Día Internacional de las Mujeres, manifiesto consensuado por las 8 diputaciones andaluzas y el cual pues hemos dado lectura en el acto institucional celebrado hoy día 8 de marzo. Si me lo permite, no voy a dar lectura a la exposición de motivos de esta propuesta, ya que el contenido es de sobra conocido por todos los aquí presentes. Con lo cual, y por cuanto antecede, pues se formula a pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar el manifiesto del Día Internacional de las Mujeres y aprobar la lectura del mismo en el acto institucional celebrado hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía con los votos a favor de Partido Popular, PSOE, Adelante en el Jamaro y Ciudadanos, con el voto en contra de Vox y la abstención del concejal no inscrito.
Bien, ¿alguna intervención por parte de algún portavoz? No hay petición de palabra. Señora Laguna, perdón.
Yo.
Señora Laguna, sí.
Y me gustaría, antes de votar esta propuesta, pues quisiera agradecer un año más a todos esos grupos políticos que se han suscrito a ella. Muchísimas gracias a todos.
Y a las asociaciones de mujeres, que también han tenido un papel importante en la elaboración. Bien, pues entonces, si no hay intervenciones por parte de ninguno de los presentes, votamos la iniciativa relacionada con el manifiesto que se ha leído en la mañana de hoy aquí en el Salón de Pleno del Día Internacional de las Mujeres. ¿Votos a favor? Pues, señora secretaria, por unanimidad.
La aprueba por unanimidad. Es cuando ausente Patricia.
Muy bien, pues iniciativa institucional que cuenta con el respaldo de todos los portavoces de los distintos grupos y además con el apoyo del concejal no adscrito. Abordamos el siguiente punto del orden del día, una propuesta igualmente de la Alcaldía, de la Concejala de Igualdad, de los portavoces de los grupos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Adelante en el Jamaro y de Ciudadanos, relativa a la quinta edición de reconocimientos con las mujeres Nerja Avanza. Señora Laguna.
Sí, muchísimas gracias. Igualmente a la anterior moción, pues traemos a pleno la propuesta conjunta del Partido Popular, PSO, Adelante en el Jamaro, Ciudadanos, sobre los premios de la quinta edición de reconocimiento con las mujeres en el Javanza. Como todos ustedes saben, las instituciones públicas tienen el deber de reconocer el papel que juega la mujer en nuestra sociedad y apoyar la figura de la misma para su desarrollo. Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Nerja queremos ser partícipes de este apoyo y reconocimiento hacia las mujeres de nuestra localidad con estas ediciones anuales con las mujeres Nerja Avanza, dando así la visibilidad a mujeres que por méritos propios merecen un reconocimiento público. Es por ello que desde esta concejalía y acordado con las asociaciones de mujeres de Nerja pertenecientes al Consejo de Igualdad y con el respaldo de los grupos municipales que suscriben esta propuesta, se ha decidido que las galardonadas de este año sean doña Isabel Jurado Márquez, merecedora de este reconocimiento por su gran trayectoria cultural, mujer que formó parte de la Asociación Hispana de Escritores de Málaga. Tiene en su haber 34 premios literarios, tanto a nivel local, provincial como nacional. Cuenta con varios libretos esperando ser publicados. Autora de la novela Historia Mágica de Nerja, impulsora y promotora de la recuperación de nuestras fiestas tradicionales de nuestro municipio y una de las fundadoras de la Cofradía de Jesús Resucitado y autora de la pintura del primer estandarte de dicha cofradía en el año 1969, pregonera de nuestra Semana Santa en el año 1992 y una de las fundadoras de nuestra querida coral. Y en el ámbito social, pues se le ha otorgado este reconocimiento a doña María de los Ángeles Retamero Paloma, mujer nerjeña, solidaria, altruista y amante de su pueblo y de sus tradiciones, y que con todos estos valores, pues, y sin experiencia alguna logística, pidió colaboración en los primeros días de confinamiento en marzo de 2020 para hacer mascarillas, dada la falta de existencias en ese momento. El pueblo de Nerja se volcó y en pocos días ya había más de 80 mujeres nerjeñas dispuestas a colaborar. Llegó a movilizar a más de 200 personas bien organizadas que llegaron a fabricar unas 30.000 mascarillas de adultos, 6.000 de niños, 6.000 bata quirúrgica, 6.000 gorros y más de 3.000 mandiles. Material que fue repartido para todo aquel que lo necesitara, llegando al Hospital Comarcal de la Axarquía, Ambulatorio de Nerja, Oncología de Materno, Taller de la Amistad, Fundación Olivares, Residencia de Ancianos y así un largo etcétera. Es por ello y por todo lo anteriormente expuesto, por lo que sometemos a pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar el reconocimiento de doña Isabel Jurado Márquez y de doña María de los Ángeles Retamero Palomas. Gracias.
Señora Laguna, dictamen de la Comisión Informativa.
Esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía con los votos a favor de Partido Popular, PSOE, Adelante Nerja Maro y Ciudadanos, y con la abstención de Vox y el concejal no adscrito.
¿Alguna intervención sobre el asunto que nos ocupa, sobre la propuesta que acaba de exponer la concejala de Igualdad relativa al reconocimiento a la señora Jurado y a la señora Retamero? En el contexto de la... ¿Perdón? ¿Quién pide palabra? José María. Grupo Socialista, pide palabra, primer turno. Señor Rivas.
Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, pues unirme a las felicitaciones que han hecho los compañeros de Sensible a todas las mujeres, y en especial también a las que están ahora mismo presentes en esta corporación, así como a la propia secretaria. Pues decirle al señor alcalde que cuando dijo Javier lo de eso, que a la secretaria creo que Óscar también la había felicitado porque la había metido, primero felicitó a todas las mujeres, yo creo que la señora secretaria es una mujer. Nada más que eso, decir en este punto que, bueno, lamentamos, sinceramente, no tanto como en este punto, sino también como en el anterior que hemos debatido, que bueno, que se ha llevado a votación, es que el grupo Vox siempre se oponga a este tipo de iniciativas, creyendo que, bueno, que se equivocan totalmente en sus perspectivas y que como grupo municipal deberían de tener por lo menos la osadía de reconocer la valía que tienen las mujeres dentro de la sociedad y que están al mismo nivel que el de los hombres, y sería muy bonito que en un futuro todas estas propuestas no se llevaran a cabo. Eso sería señal de que la mujer hoy en día pues tiene el mismo estatus, digamos, social que el hombre, que es un derecho y es algo por lo que debemos seguir luchando. Nada más, simplemente reprochar al grupo Vox pues que en este tipo de propuestas siempre esté en contra y vote en contra de todo lo que se diga. Nada más, muchísimas gracias.
Bueno, le voy a ceder la palabra a la señora Díaz, pero sí con una puntualización, señor Riva. En esta iniciativa en concreto, el grupo Vox se abstuvo, tal y como lo hizo el señor Beltrán, no votó en contra, simplemente para...
Sí, pero lo decía por la anterior.
Bueno, vale, perfecto.
Siempre está en contra Díaz, de...
Señora Laguna, ¿alguna puntualización a las manifestaciones del señor Rivas, portavoz para este asunto del Grupo Socialista?
Bueno, únicamente hoy es un día de conmemoración, es un día de celebrar todos los logros conseguidos por las mujeres. Queda mucho por hacer, pero somos muy fuertes, somos valientes y es que más pronto que tarde podremos conseguir todos nuestros objetivos. Dicho esto, vuelvo a agradecer a todos los grupos municipales que se han suscrito a esta moción. Y no me quiero olvidar de las asociaciones de mujeres que siempre, siempre colaboran con esta concejalía de igualdad. El trabajo de la concejalía de igualdad no sería igual sin contar con estas asociaciones. Muchísimas gracias.
Abriríamos un segundo turno. Si algún concejal o algún portavoz solicita palabra, nadie me pide palabra, pues entonces, señora Laguna, votamos la propuesta respaldada por los grupos municipales antes referenciados, en virtud de la cual planteamos aprobar el reconocimiento de la señora Jurado Márquez y de la señora Retamero Palomas. ¿Votos a favor de la iniciativa? Pues vota, pues señora secretaria, con carácter institucional, afortunadamente.
Se aprueba por unanimidad. Señor Patricio.
Una observación a título informativo, que ya aprovechando la coyuntura, aunque estamos fuera de punto, se me ha olvidado comentarlo antes, nos han confirmado de Diputación que la deportista nerjeña Ángela Lobato, que propusimos como candidata a los premios de Diputación reconocidas, que ha obtenido dicha distinción. Por tanto, yo creo que motivo de satisfacción para que sepamos que otra nerjeña ha sido reconocida, en este caso por la Diputación Provincial. Bien, abordamos el punto número 11, que es una... Aquí tenemos una duda, señor Beltrán. Comentábamos antes con la señora secretaria, la iniciativa que vamos a debatir ahora, que es instando al Gobierno de España para que se introduzcan modificaciones legislativas en el mercado eléctrico para que se reduzca el coste de la luz, ¿usted la respalda? La respalda como proponente. Vale, perfecto. Pues entonces, señora secretaria, abordamos el debate de la iniciativa que está incluida en el punto número 11, que sería una propuesta de todos los grupos políticos, incluido también el concejal no adscrito, y en virtud de la cual le planteamos al Gobierno de España que acometa modificaciones fiscales y reformas legislativas, las que sean necesarias en el mercado del sector eléctrico, que permitan la reducción del coste de recibo de la luz. Señora Díaz.
Bueno, se trata de una propuesta que inicialmente presentó el Grupo Popular en el Pleno de diciembre, que fue autoenmendada por el propio Partido Popular y, en este caso, por Adelante Nerjamaro. Una vez que se decidió, tanto por el Partido Popular, retirar esta propuesta del orden del día para que fuese consensuada por Adelante y por el propio Partido Popular, la propuesta se ha convertido en una propuesta institucional que en este caso presentan todos los grupos municipales que integran la corporación local. La propuesta que dice instar al Gobierno de España que acometa las modificaciones fiscales y las reformas legislativas necesarias en el mercado del sector eléctrico que permitan la reducción del coste del recibo de la luz, dice en su exposición de motivos que la factura eléctrica en España genera unos ingresos en términos de recaudación de IVA de 6.300 millones de euros, a lo que hay que sumarle el impuesto, el llamado impuesto de la electricidad, que recauda adicionalmente otros 1.500 millones. A estos dos impuestos, que son los principales que graban la luz, sin embargo, no son lo único. Según denuncian constantemente las organizaciones de consumidores y usuarios, se cifra en un 58% los sobrecostes que pagamos en la comúnmente denominada factura de la luz y que no es objeto de la presente propuesta. Sí debemos decir que desde un punto de vista fiscal y tributario, el conocido como tipo del impuesto de valor añadido, el IVA, presenta en España tres tipos: el tipo general del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%. Existe una clara desemejanza entre el porcentaje de IVA que se aplica en este caso al agua y a la electricidad. El agua, que es grabada a un tipo reducido del 10%, tiene la consideración de suministro de primera necesidad, no siendo así en este caso en la energía eléctrica, que tributa a un tipo general del 21%, siendo no obstante la electricidad, igual que el agua, un bien de primera necesidad. No debemos olvidar, por su parte, que es de rabiosa actualidad, que la factura eléctrica se ha disparado un 27% en el arranque del año 21, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo del ejercicio anterior. Para un consumidor medio, la factura se situaría en 80,71 euros, incrementándose casi en un 19,3% sobre los 67,67 euros de la misma fecha del año pasado. Y todo ello coincidiendo con la mayor tormenta de frío conocido en España. Debemos señalar que los países de nuestro entorno aplican a la factura eléctrica IVA más reducidos que en España. En concreto, Portugal aplica el 6%, Reino Unido aplica el 5%, Italia el 10% y Grecia el 13%. No podemos olvidar que el gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica en España es adicionalmente un 7%, que hace que el precio del kilovatio hora en España en el 2019 hubiese sido el quinto más alto de la Unión Europea, impuesto que en alguna ocasión ha sido suspendido y cuya suspensión ha demostrado una reducción del precio del kilovatio hora y por consiguiente un ahorro en la facturación final de los consumidores. Es por lo que acabo de exponer, por lo que sometemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a modificar la Ley 37/92, del impuesto sobre el valor añadido para incluir el suministro eléctrico en el listado de bienes y servicios a los que se le aplica un tipo reducido del 10%. Segundo, rebajar el tipo de gravamen del IVA a la producción de energía eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Modificar la Ley 24.13 del sector eléctrico para que, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Cuarto, instar al Gobierno de la Nación, al Poder Legislativo y a los sectores implicados a acometer las reformas y mecanismos legales necesarios para acabar con la sobreretribución al mercado mayorista y controlar los precios en los sectores estratégicos. Quinto, instar al Gobierno de la Nación, al Poder Legislativo y a los sectores implicados a llevar a cabo las reformas legales necesarias en el mercado eléctrico que permitan la reducción del coste de la energía renovable y que se traduzca en un menor precio final de la electricidad. Sexto, instar al Gobierno de la Nación, al Poder Legislativo y a los sectores implicados a modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia, que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores en kilovatios hora sea inferior a lo siguiente, incentivando la eficiencia energética. Séptimo, instar al Gobierno de España a que, en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha directiva. Octavo, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda, al presidente del Congreso, de los diputados y los grupos parlamentarios para su conocimiento y efecto oportuno. Esta propuesta fue dictaminada a favor en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo. Yo tengo en este caso que fue dictaminada a favor por todos los grupos municipales, salvo el señor Beltrán, que sin embargo se adhiere a la propuesta, convirtiéndola por tanto en institucional en este momento en el Pleno de la Corporación. Nada más, muchas gracias.
Correcto. Se incorpora la señora Gutiérrez, la concejala del Grupo Socialista. La hemos recuperado, Patri. La señora secretaria toma nota de tu incorporación en este momento. Sobre este asunto, ¿hay alguna puntualización que hacer, alguna intervención? ¿Iniciativa de carácter institucional? ¿Todos estamos de acuerdo? No hay petición de palabra. Por tanto, señora secretaria, votamos la iniciativa, como he dicho anteriormente, de carácter institucional, pidiéndole al Gobierno de España que acometa las modificaciones fiscales, las reformas legislativas, las que sean necesarias en el mercado del sector eléctrico, que permita reducir el coste del recibo de la luz. Y, por tanto, sometemos a votación los 8 apartados que conforman la parte dispositiva y que acaba de leer la concejala de Economía y Hacienda. ¿Votos a favor? Todos. Señora secretaria.
Institución. Se aprueba por unanimidad. 20 votos.
Bien, el siguiente punto del orden del día. Igualmente, en origen no lo era, pero afortunadamente en comisión informativa todos los grupos que no habían suscrito inicialmente la propuesta manifestaron su voluntad de adherirse y, por tanto, de hacerla también suya. Hablamos de una propuesta en virtud de la cual le pedimos también al Gobierno de España, y en este caso, en concreto, a la Dirección General del Agua, que modifique el primer borrador del convenio que nos han remitido relacionado con la cesión, con la explotación de la EDAR, en lo concerniente a la estipulación número séptima, donde se regula la tarifa de utilización del agua, pidiéndole su supresión. Entendemos, y afortunadamente lo entendemos todos, que esa cláusula no es ni adecuada ni acertada, que tiene una incidencia económica muy negativa para los ciudadanos, para los nerjeños y para los mareños, y que, por tanto, a través de la misma le planteamos todos que reconsideren el planteamiento del que ellos han llamado primer borrador y que, por tanto, supriman, eliminen dicha cláusula, lo que evidentemente significaría que no tuviéramos que pagar esos 7.317.802 euros que aparecen en el borrador de convenio. La iniciativa, efectivamente, fue dictaminada en comisión informativa por todos, salvo la abstención del Grupo Socialista, pero posteriormente comunicaron su deseo de incorporarse a la iniciativa y también haciendo la suya, de ahí que tenga el carácter institucional. Poco tengo que aportar. Abrimos turnos de intervenciones. Si alguien quiere intervenir, hacer alguna consideración, me pide palabra el señor Aído, portavoz del grupo Adelante, primer turno.
Pues en este caso, como hicimos la comisión, pedimos información respecto a si se había producido este cobro de tasa en otras cesiones que había, y desde el 2000, que en principio es cuando la ley está en marcha, solo se le había hecho una confederación. En ese caso entendemos que hay un agregado comparativo y por eso apoyamos la moción. Entendemos que si no se ha cobrado antes, no debería de cobrarse ahora en Nerja, ni más con el retraso que llevamos en el tema de la depuradora. Gracias.
Pues, señor Aído, coincidimos en el planteamiento y yo creo que poco más se puede aportar al debate, dado que en ningún momento se nos había advertido de esta circunstancia, lo que al parecer ahora se advierte a las nuevas iniciativas, los nuevos proyectos que se ponen en marcha y que, por tanto, entendemos que no procede la aplicación de esa tarifa de utilización de agua. Lo que tenemos que hacer es cruzar dedo y tocar madera, como se suele decir, y esperar y desear que el Ministerio atienda nuestra petición para evitar ese golpe económico que tendrían todos los nerjeños a la hora de pagar la tarifa del agua y del saneamiento y la depuración. De modo que apelamos al sentido común del Ministerio de Transición Ecológica y que ojalá podamos encontrarnos con una respuesta satisfactoria. Si no hay ninguna consideración más que hacer, ¿algún portavoz quiere hacer alguna iniciativa? ¿Alguna consideración? No. Pues entonces, señora secretaria, votamos la propuesta como iniciativa institucional, como iniciativa de todos, en virtud de la cual le pedimos al Ministerio lo que aparece reflejado en el apartado primero de la parte dispositiva, solicitar a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que reconsidere el primer borrador del convenio remitido a este Ayuntamiento para la cesión del uso, explotación y mantenimiento de la EDAR, suprimiendo la cláusula séptima de dicho convenio y todas las referencias a la misma. Y en segundo lugar, como corresponde, lógicamente, dar traslado del acuerdo que adoptemos en la tarde de hoy a la Dirección General dependiente del Ministerio para Transición Ecológica para su conocimiento y efectos oportunos. Igualmente, se determina en el apartado tercero dar traslado de este acuerdo a todos los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado para su conocimiento. Tratándose de carácter institucional, es una iniciativa de todos, todos la votamos, pero ¿votos a favor? Pues, señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
El siguiente punto del orden del día es una propuesta que formula la alcaldía, la Concejalía de Economía y Hacienda, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, planteándole a la Diputación Provincial de Málaga el abono de la anualidad correspondiente al año 19 del Plan 2025 y además planteándole nuevamente la articulación de un procedimiento que permita transferir a nuestro ayuntamiento como fondos incondicionados los correspondientes, lo que le hubiera correspondido al ejercicio del año 2020. Señora Díaz.
Bueno, pues la propuesta de solicitud a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga del abono del Plan 2025, anualidad 2019, y la articulación del procedimiento necesario para transferir al excelentísimo Ayuntamiento de Nerja los fondos incondicionados correspondientes al ejercicio 2020, dice que en la sesión plenaria celebrada el pasado 26 de noviembre del 2020, el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad la propuesta conjunta de Alcaldía, Concejala Delegada de Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando a la excelentísima Diputación de Málaga el abono o el pago de la anualidad 2019 correspondiente a Nerja del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025 y que se dotara al Ayuntamiento de Nerja de fondos incondicionados para la anualidad 2020 por importe de 140.000 euros al estar finalizado el Plan 2025 y no estar incorporado nuestro Ayuntamiento dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para la anualidad 2020. Dicho acuerdo fue remitido a través de la Oficina de Registro Virtual de las Entidades Locales con fecha de 18 de diciembre del 2020, siendo la tercera iniciativa que este ayuntamiento acordaba solicitándole a la Diputación el pago de la citada cantidad. A día de hoy aún no se ha ingresado la cantidad correspondiente al Plan de Asistencia Económico Municipal 2025 y no ha habido ningún posicionamiento respecto a las peticiones de prórroga y libramiento de fondos incondicionados para la anualidad 2020, teniendo en cuenta que la finalidad de este plan era la de efectuar transferencias de fondos destinados a nivelar los estados presupuestarios de ingresos y gastos de los ayuntamientos, estando pendientes en este momento diversos proyectos municipales de dicha financiación, es por lo que, de nuevo, volvemos a reiterar nuestra petición a la excelentísima Diputación Provincial. Es por lo anteriormente expuesto por lo que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reclamar nuevamente el pago de la anualidad 2019 correspondiente a Nerja del Plan de Asistencia Económico Municipal 2025 por importe de 140.000 euros. Solicitar nuevamente a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga que abone al Ayuntamiento de Nerja en concepto de fondos incondicionados por importe de otros 140.000 euros correspondiente a la anualidad 20, al estar finalizado el Plan 2025 y no estar incorporado nuestro ayuntamiento dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación en dicho ejercicio económico, y tres, dar traslado de este acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos oportunos. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa con los votos a favor de Vox, concejal no adscrito, Ciudadanos, Adelante Nerja Amaro, Partido Popular, y con la abstención del PSOE.
Bien, pues abrimos turno de intervenciones. ¿Piden palabra algún portavoz? No hay intervenciones. Señora Díaz.
Estamos teniendo un pleno muy tranquilo esta tarde.
¿Tú por qué no eres más prudente?
Que venga, ya sometemos a votación la propuesta que acabo de
presentar. Perfecto. Señora secretaria, votamos la propuesta en virtud de la cual le reclamamos a la Diputación Provincial que cumpla con este ayuntamiento y con este pueblo, con la deuda que tiene pendiente relacionada con la anualidad del año 19 del Plan 2025 y con la anualidad del año 20 también pendiente, al no estar en concertación en ese ejercicio ni además estar incluido en el Plan 2025. Votamos los tres apartados de la parte dispositiva de la iniciativa. ¿Votos a favor? Pues vamos a ver, señora secretaria. Yo creo que todos los compañeros respaldan la iniciativa.
Se aprueba por unanimidad.
El siguiente punto del orden del día es el relacionado, una petición que se hace, una iniciativa de la alcaldía, del primer teniente de alcalde, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, por la que le solicitamos a la Junta de Andalucía que el 50% que recauda correspondiente al canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, de interés de la comunidad autónoma, pues se queden en los ayuntamientos para que podamos, con carácter finalista, financiar obras del ciclo integral del agua. Me corresponde a mí la defensa de la iniciativa y de manera muy, muy breve decirles que, como sabemos todos, desde hace años que se aprobó en nuestra comunidad por el Parlamento de Andalucía la Ley de Aguas de Andalucía, se introdujo ese canon de mejora que recaudamos los ayuntamientos y que le ingresamos a la Junta de Andalucía para que ella financie obras de infraestructuras hidráulicas en nuestra comunidad autónoma. Consciente de que debemos, lógicamente, ser respetuosos con el principio de solidaridad y, evidentemente, contribuir a la financiación de obras hidráulicas existentes, necesarias en nuestra comunidad autónoma, planteamos lo que también creemos que es justo, que ese canon se comparta entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Y por eso lo que en esta iniciativa le planteamos es que ese canon de mejora, previa las reformas legislativas que sean necesarias, se quede en cuanto al 50% en poder de los ayuntamientos. Como ejemplo, lo destacamos en la propia iniciativa, los nerjeños, desde que se implantó esta ley, allá por el año 2010, los nerjeños hemos pagado a la Junta de Andalucía en el recibo del agua 4.315.653,67 euros. 4.315.000. Por tanto, no planteamos que nos quedemos con el canon de mejora en su totalidad, pero al menos que lo compartamos. Si se pudiera aplicar, que no se va a aplicar con efecto retroactivo la propuesta que estamos defendiendo, pues recuperaríamos 2 millones y pico de agua para hacer obras en nuestro municipio, para mejorar todas las actuaciones relacionadas con el ciclo integral del agua. Y de manera resumida, esa es la propuesta que le lanzamos a la Junta de Andalucía. La iniciativa fue dictaminada, como corresponde, en comisión informativa, obtuvo el respaldo del grupo Vox, Ciudadano, Adelante y Partido Popular, y con la abstención del concejal no adscrito y del grupo socialista. Sobre la propuesta que acabo de resumirle, ¿alguna intervención por parte de alguno de los presentes? Pues no hay petición de palabra, señora secretaria. Por tanto, antes de someter la votación, ¿quieren ustedes subirse a la iniciativa y le damos más fuerza si coincidimos dándole un tratamiento institucional o no comparten ustedes, no van a respaldar la propuesta? Señor García Beltrán, me pide palabra. ¿Usted se suma a la iniciativa? Bien. Grupo Socialista y Adelante. Señor Aído. Señor Aído.
Sí, es que estaba esperando a ver qué hacía el Grupo Socialista.
No, es que yo perdóname, perdón, señora Raval, yo he pedido... Ah. Me he referido a usted en primer lugar por atender al orden que corresponde las instituciones de menor a mayor. Si hubiera tenido otro criterio, evidentemente me habría dirigido a la señora Raval en primer lugar. Pero, señora Aído, posición al respecto.
Pues no nos sumamos en principio.
No nos sumamos. Bueno, señora Raval.
Yo había levantado la mano.
Perdón. Señor, pues yo perdón. No lo había. Y la señora. Y la señora López.
Sí, yo había levantado la mano.
Pero bueno, una pregunta que tengo. ¿Es posible convertir ahora mismo, celebrando el pleno, una propuesta en institucional? Se tendrá no, que. Hemos, es que no lo desconozco no, porque.
Lo hemos hecho antes, es decir, que en un momento determinado, si durante el debate y antes de someter la votación, un grupo manifiesta, porque así lo comparta, hacer suya también la iniciativa y el grupo proponente de la participación, no debe haber ningún tipo de
pero yo entiendo que estamos aprobando una propuesta que ya viene hecha. Diferente es que se vote lo que quiera, pero la propuesta es la que viene hecha, ¿no? No se puede cambiar ahora el enunciado de la propuesta ni del orden del día. Es que no entiendo.
Cierro, retiro la propuesta que he hecho, no complicamos el debate y sometemos a votación, puesto que ya habíamos terminado los dos turnos de intervenciones. Señor Rivas.
Sí, simplemente decir, como ha comentado eso, yo he levantado la mano antes, porque hay muchas dudas en este sentido, ¿no? Estamos de acuerdo de que esto es un canon que se pone porque es, digamos...
Señor Rivas, no procede su intervención en cuanto al fondo del asunto, puesto que los dos turnos de intervenciones se han consumido. Pretendía yo aclarar únicamente la posibilidad de que algún grupo no suscribiente se incorporara como proponente, pero por tanto, vista la posición del portavoz...
Simplemente decirle una cosa nada más. Usted solo ha hecho de referencia al primer turno de intervención. Yo creo que habrá un segundo turno de intervención, por eso yo no he levantado la mano. Al hacer usted la pregunta, si quería que hacíamos intervención, ha sido cuando levantó la mano.
No, los turnos de intervenciones habían finalizado, señor Rivas, ¿sí?
Bueno, yo creo que no, pero...
Está grabado, lo vemos. Antes de someter a votación, he ofrecido esa oportunidad de que algunos se incorporaran, pero insisto, que no...
Sí, pero por eso decía, yo quería matizarle ese ofrecimiento y el por qué no nos querríamos sumar en ese aspecto, simplemente era matizarle eso.
Muy bien. Señora López, usted me había pedido también la palabra, sin entrar en el fondo del asunto, señora López.
Sí, bueno, simplemente a mí no me hubiese importado suscribir la propuesta, pero bueno, simplemente que me había saltado en el orden de menos a mayor. Pero que, bueno, si finalmente no se va a ofrecer, pues no pasa nada. Yo la voy a apoyar igualmente.
No, el señor Beltrán se ha manifestado claramente en cuanto a que no tiene inconveniente en ser también proponente de la iniciativa, y si usted así lo desea, por parte del grupo proponente, no tiene inconveniente también en incorporarlo a la iniciativa. Bien, pues señora secretaria, ahora sí, ya con las consideraciones que han hecho, yo ya no hago más ofrecimiento porque se lía. Se han incorporado el señor Beltrán y la señora López como proponente de la iniciativa. Y por tanto, ya debate concluido, sometemos a votación la propuesta. Sabemos lo que votamos, pero es mi obligación recordárselo. Es una iniciativa que tiene dos apartados. La primera es solicitarle a la Junta de Andalucía que se modifique la Ley 9 de 2010, la Ley de Agua de Andalucía, y cuantas disposiciones resulten necesarias, para que el 50% del canon de depuración recaudado por los ayuntamientos se queden en las arcas municipales para su destino finalista, no para feria, sino finalista en la ejecución de obras de infraestructura del ciclo integral del agua. Y en segundo lugar, dar traslado de este acuerdo a la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos. Votamos la iniciativa, señora secretaria. ¿Votos a favor? Pues votan a favor el señor... Ahora votan todos a favor, no te digo. Señora...
Se aprueba por unanimidad la propuesta.
Perfecto. Pues venga, señores, muchísimas gracias por el apoyo. El siguiente punto del orden del día, propuesta conjunta, alcaldía, concejal delegado de Seguridad y Transporte, concejala delegada de Economía y Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, nueva solicitud a la Junta de Andalucía, en este caso, para el abono de la aportación municipal para la construcción del parque de bomberos de Nerja. Antes de entrar al fondo, y el señor Aído ya me está levantando la mano derecha nuevamente, señor Aído, el dedo de la mano derecha, me está levantando la mano para recordarme que hay una enmienda que ha presentado el grupo Adelante y que, por tanto, señora secretaria, en primer lugar lo que procede es darle el uso de la palabra al grupo Adelante Nerja Amaro para la defensa de su enmienda. Señor Aído.
Bueno, es que la cámara está en modo espejo, en la izquierda, ¿eh? Voy a dar lectura a la enmienda que presentamos. Sería añadir al final del punto 1, del punto 2, cuando se refiere a que me da la. A que sigue reiterando demás, que yo reclame ese dinero y apoyarlo presentando iniciativas por parte del grupo de gobierno en ese mismo sentido. Y añadir un siguiente punto, que sería el número 3, que es solicitar a Diputación Provincial de Málaga el abono del resultado del exceso de financiación del Ayuntamiento de Nerja de 4,2, es decir, 42.404 euros, con el convenio firmado por ambas partes para la construcción del parque de bomberos. Y por último, añadir en el último punto, de dar traslado también a Diputación Provincial y al Consejo Provincial de Bomberos de Málaga.
El planteamiento ha quedado claro, señora secretaria, de la enmienda que defiende el Grupo Adelante y que afecta al apartado segundo y al apartado tercero, y creándose lógicamente un apartado cuarto que sería con la redacción del apartado tercero actual. Bien, señor, abrimos un turno de intervenciones que le corresponde con arreglo a lo que tenemos en estos momentos en vigor, la regulación que existe con respecto a las enmiendas. Y procede un turno de intervenciones de menor a mayor, si no me falla la memoria. Petición de palabra, lo concerniente a la enmienda. Pues petición de palabra, no hay petición de palabra, únicamente el señor Arce, que me levanta el dedo de la mano izquierda. Esto está cambiado. Señor Arce, turno de intervención con respecto a la enmienda que hace el señor Aido. El sí, grupo adelante.
Buenas tardes. A todos y a todas. Bueno, nosotros en principio no vamos a apoyar la enmienda porque entendemos que el segundo punto, que el añadir lo de apoyar presentando iniciativas por parte del grupo, es precisamente lo que estamos haciendo con esta iniciativa, con lo cual lo veo innecesario. Y en cuanto a lo de solicitar a la Diputación los 42.000 euros, no procede en base al convenio que se firmó en su día entre la Diputación y el excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. En el convenio, podemos entrar en detalle, pero vamos, el convenio en su estipulación segunda deja claro que los excesos de presupuestario tienen que ser abonados por el Ayuntamiento, y esto está firmado el 23 de diciembre de 2014 por el entonces presidente de la Diputación, don Elías Bendodo, y por el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo. Entonces entendemos que el compromiso del Ayuntamiento era asumir esos excesos, con los cuales evidentemente no procede, y entonces tampoco procedería comunicarlo a Diputación. La petición es a la Junta de Andalucía. Muchas gracias.
Procede la votación, señor Aido, de la enmienda, que por lo anunciado por el señor Arce parece que no tiene esto mucho viso de prosperabilidad. Vamos a votarla como corresponde. ¿Votos a favor de la enmienda del señor Aido? Bien, pues votan a favor de la enmienda el grupo Adelante Nerja Amaro y el grupo Socialista, exclusivamente. ¿Voto en contra de la enmienda? Pues votan en contra de la enmienda el grupo Ciudadano y el grupo Popular. Y la posición del señor Beltrán, de abstención, ¿no, señor Beltrán?
Por lo tanto, no se aprueba la enmienda con los votos en contra de PP y Ciudadanos, votos a favor del PSOE y Adelante, y con la abstención del concejal Martínez. No se aprueba la enmienda.
Pues entonces, señor Arce, continuamos con el debate de la iniciativa en los términos que viene planteada en origen, excluida ya o rechazada la enmienda del grupo Adelante. Tiene usted la palabra.
Pues nada, con respecto a la exposición de motivos, decir que en el año 2007 la Junta de Andalucía firmó un convenio con la Diputación de Málaga para realizar una serie de inversiones en actuaciones relacionadas con la extinción de incendios que importaban 5.800.000 euros de compromiso. El Plan Provincial contra Incendios 2003-2007 contempló la necesidad de la construcción de un parque de bomberos en Nerja, y esta necesidad se corroboró en el Plan de Dotaciones contra Incendios 2007-2011. Viendo la necesidad de ejecutar esta instalación y a la vista de la poca o de la falta o de ninguna iniciativa que tenía la Junta de Andalucía en ese momento para hacerlo, la Diputación y el Ayuntamiento firmaron un convenio de colaboración, como decía antes, el 23 de diciembre de 2014, para ejecutar el equipamiento. El viernes 9 de febrero del 2018 se inauguró la instalación y finalmente la inversión que hizo el Ayuntamiento de Nerja en la misma fue de 479.555,27 euros. Posteriormente, en sesión plenaria de 31 de octubre de 2019 y a propuesta del Grupo Municipal Adelante Nerja Amaro, una propuesta que fue enmendada por el Partido Popular, se aprobó una iniciativa solicitando a la Junta de Andalucía el ingreso de la cantidad anticipada y facultando al portavoz del Grupo Municipal de Adelante a hacer las gestiones necesarias ante la Junta y la Diputación Provincial para la reclamación de la deuda. Pero lo cierto y veraz es que a día de hoy la Junta continúa sin ingresarnos dicha cantidad. Por todo lo anteriormente expuesto, por lo que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reiterar nuestra petición a la Junta de Andalucía para que inicie el correspondiente procedimiento para que el excelentísimo Ayuntamiento de Nerja reciba la cantidad aportada para la construcción del parque de bomberos, que asciende a la cantidad de 479.555,27. Segundo, renovar nuestra confianza y continuar facultando al portavoz del Grupo Municipal de Adelante Nerja Amaro a que realice las gestiones oportunas ante la Junta de Andalucía para la reclamación de dicha cantidad. Y tercero, dar traslado de este acuerdo a la Junta de Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos. Esta propuesta fue examinada en Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo el pasado 2 de marzo, con dictamen favorable de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, y la abstención del concejal no adscrito, Adelante Nerja Amaro y Partido Socialista.
Bien, intervenciones sobre la iniciativa que nos ocupa. Petición de palabra. El señor Rivas pide palabra y el señor Raído también. Señor Arce, pues en primer lugar, por atendiendo al orden, corresponde de menor a mayor el señor Raído, portavoz de Adelante, primer turno.
Bueno, lamento que no lo tengan en cuenta y si traen esta propuesta ahora es porque lo llevamos a remolque. Nosotros llevamos reclamando esto desde el principio de esta legislatura y ahora, ustedes después de una declaración en la televisión también que puse de manifiesto la situación que había y que no había nada, pues traer esta propuesta. Nos tenemos que poner de acuerdo entre el señor alcalde y el señor Arce porque, según usted, si venía ese parque de bomberos en el plan director o que venía, y según el señor alcalde, pues no venía, que se iba a hacer con el remanente de ese plan. Que se haga con el remanente de ese plan no significa que ese parque de bomberos viniese en los papeles como que se iba a hacer aquí en Nerja, en absoluto. Eso fue a posteriori, con el remanente que había, en lo que se intentó pagar ese. Así que si os ponéis de acuerdo, mejor. Y por otro lado también decirle que si el dinero del porcentaje que tenía que poner cada una de las administraciones respecto a Nerja, respecto al Ayuntamiento de Nerja y a Diputación no es así, entonces, ¿por qué el señor Marmolejo dijo que sí, que ese dinero se había ya ingresado en el ayuntamiento y luego resulta que no se ha ingresado? Y no lo entiendo. A ver si se ponen de acuerdo ustedes porque empezaron mintiendo con este tema y ahora continúan mintiendo con el parque de bomberos. Que me faculten a mí o no y que me respalden, yo no tengo ningún problema para seguir trabajando, pero la responsabilidad es suya, es vuestra. Y vosotros sois los que tenéis que reclamar ese dinero a Diputación y a la Junta de Andalucía, porque vosotros sois los que la liasteis en su momento y ahora sois los que tendríais que desliarla. Que a mí me facultéis y me da igual, yo no tengo ningún problema en trabajar, pero es vuestra responsabilidad. Por eso digo que vosotros sois los que tenéis que seguir haciendo mociones y mover los papeles. Que entre papeles también está lo que le solicité al señor alcalde en la comisión, que nos harían falta esos papeles los que dice que se iba a intentar utilizar, pero ya le digo, intentar utilizar el remanente de tesorería para pagar el parque de bomberos, cuando sabemos que no se puede, el convenio no dejaba y había que mirar esas tripas del convenio, pero esas tripas del convenio no van a dejar que se utilice. Esto tenía que haber recogido en el nuevo plan que se ha hecho, si hubiese habido una clara apuesta por el parque, se tendría que haber puesto los nuevos presupuestos. Como no se han puesto, pues entonces seguramente tenemos que seguir reclamando. Por mi parte no va a quedar ningún problema en seguir reclamando, pero necesito vuestro apoyo y los documentos que me tenéis que pasar. Gracias.
Señor Riva, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, buenas tardes. Bueno, pues en la línea de señor Raído, vamos a ver, esto es un problema que se crea entre Diputación y Municipio de Nerja en su momento. Entiendo yo que por una argucia política, en el sentido a la hora de antes de unas elecciones, y bueno, que vamos a hacer un parque de bomberos, ya que no lo han puesto en el plan director, bueno, pues vamos nosotros, ahora ponemos el dinero, ya le pediremos el dinero a la Junta. Mira, yo creo que nosotros creemos que así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. Y ahora, encima, como dice el señor Aido, intentan delegar el trabajo en una persona que, como bien dice, no tiene ningún inconveniente en trabajar, pero que es una cosa que debería subsanar en el grupo de gobierno. No obstante, hay que hacer más hincapié. El que manden ahora una propuesta a la Junta de Andalucía pidiendo que se devuelva ese dinero, pues mire usted, sabían de sobra que no estaba incluido dentro de los presupuestos y que no se iba, eso va a ser imposible, que se iba a pagar con el tema del remanente, es lo que dice Aído. Es que eso no está claro, es que el convenio no clarifica absolutamente nada. Y yo le quiero decir una cosa al señor Arce. Mire usted, señor Arce, me imagino que se habrá leído los informes técnicos de lo que usted llama un exceso. Los informes de infraestructura dice que no hay ningún exceso, que eso aparte la tendría que haber pagado Diputación. De hecho, estuvimos luchando en su momento para que lo pagara Diputación. Sí, le hace usted los informes, los informes, porque los informes de infraestructura son muy claritos. De hecho, desde el urbanismo también se le mandó un informe diciendo que eso no era ningún exceso, que eso era algo que tenía que haber pagado la Diputación, esos 42.000 euros que el señor Aído ha pedido que se incluyan. Yo creo que no sería malo haber incluido esa propuesta dentro, esa enmienda dentro de la propuesta. Y lo que tenía que haber hecho es también apoyar, pedir esos 42.000 ahora, esos 42.000 euros a la Diputación, que creo que es justo que nos devolvieran al Ayuntamiento de Mérida. Así de claro, no es ningún exceso. Los informes de nuestros técnicos, los nuestros, dicen que eso no es un exceso. O sea que dentro de la... Lo que pasa es que al final, para que se pudiera abrir el parque de bomberos, hubo que hacerse cargo de ello. Eso es así. No sería ningún malo haber incluido la enmienda del señor Aído, pues, diciendo que nos devolvieran esos 42.000 euros. Simplemente es una mala gestión por parte del grupo municipal en su momento, a la hora de firmar un convenio, y ahora pues, su trabajo pedirle que nos devuelvan esos dineros. Mírese los informes, señor Arce. Verá cómo los nuestros dicen que no es un exceso. Nada más, muchas gracias.
Señor Arce, primer turno, Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, al señor Aído, comentarle que Marmolejo, efectivamente, lo que dijo es que no se le debía nada al Ayuntamiento de Nerja, y es cierto, la Diputación ahora mismo no le debe nada al Ayuntamiento de Nerja. En su momento ingresó el dinero que correspondía en base al convenio, posteriormente, como hubo una baja en la adjudicación, el Ayuntamiento de Nerja devolvió ese dinero, que de hecho lo devolvió en la legislatura en la que ustedes estaban formando parte del gobierno, con el tripartito. Entonces serán conscientes de ello. Y nada más. Con respecto a que gracias a... No sé cómo es que estamos mintiendo, a argucias, creo que es la palabra que ha empleado el señor Aído. Bueno, pues gracias a las mentiras, a las argucias, y le digo lo mismo al señor Rivas. Gracias a todo este movimiento tan extraño que se ve que en su momento tuvo nuestro alcalde para conseguir desbloquear un proyecto que no salía adelante, tenemos parque de bomberos. Probablemente no tendríamos parque de bomberos en otras circunstancias, bueno, probablemente no, seguro que no. El plan de la Junta de Andalucía tenía un presupuesto de 5.800.000 euros destinado a infraestructuras o a equipamiento contra incendios de la provincia de Málaga, y se ejecutaron 4 millones, alrededor de 4 millones, quedaba 1.800.000 por ejecutar. Ese 1.800.000 por ejecutar es al que se pretende que se adscriba esta parte que corresponde al parque de bomberos de Nerja. Simplemente. Eso es así de sencillo. No tiene mucha más... No hay que darle mucha más vuelta. Luego me están hablando también de los 42.000 euros, que no es un exceso... bueno, a ver, es la certificación final de obra. Hay un exceso de mediciones, exceso de en la ejecución, es una liquidación de 74.000 euros. De esos 74.000 euros, ustedes pretenden que la Diputación haga frente al 56,70%. Entiendo que es la parte proporcional que correspondía a Diputación en el pago de la obra. Eso da 42.000 euros. Pero es que, le repito, en el convenio dice claramente que estos excesos los tiene que asumir el Ayuntamiento. Y en ese sentido, pues no hay ninguna duda de que lo que se hizo fue asumir eso. Pero es más, es que no es que lo asumiésemos nosotros. El convenio se firmó en 2014. Yo creo que con bastante claridad y bastante corrección. Fue el gobierno tripartito el que el 19 del 12, después del acta de recepción, el 19 del 12, en una junta de gobierno del 5 de octubre del 18, aprueba esa certificación final, sin ningún problema. O sea, si el señor Rivas tenía alguna duda con respecto a la certificación, pues igual tendrían que no haberla aprobado. Ellos la aprobaron en junta de gobierno en el 18. Salió adelante y como bien dice la estipulación segunda del convenio, el ayuntamiento se hace cargo de ese exceso en el presupuesto inicial, y el 16 del 11 de 2018 se aprueba toda la documentación relativa a la obra ejecutada. O sea, que no tengo mucho más que decir al respecto. Yo creo que está muy claro, la documentación está aquí. Muchas gracias.
Bueno, abrimos segundo turno de intervención. ¿Algún portavoz pide palabra? Nuevamente por lo mismo interviniente. El Grupo Socialista se tiene que poner de acuerdo. Si la señora Rabal o si señor Riva, los dos a la vez difícil, pide palabra al final. La señora Arrabal es la que va a intervenir, ¿no, señor Riva? Bien, pues entonces, de menor a mayor, como tenemos establecido, señora Ido nuevamente, después la señora Arrabal y posteriormente el señor Arce. Grupo Adelante en el Jamaro. Señora Ido, segundo turno.
Muy bien, ¿qué quedamos? ¿Entonces había unos papeles que decían que el parque se iba a hacer? ¿O es que había un dinero para la provincia de Málaga y con el resto se pretendía hacerlo de...? Acaba de decir hace un momento, la primera intervención, que existía un parque de bomberos para Nerja. Lo ha dicho en la primera intervención. Y ahora dice que no venía. Que lo que había era un dinero para Málaga y que después de ese dinero que había sobrado, pues se pretendía sacar el dinero para eso. Vamos, cristalino, como lo ha dicho. Usted mismo se está desmintiendo. Sí, es lo que ha dicho, no es falta. Desde aquí no lo leo, tengo problemas de vista. Es que es como lo que le estoy diciendo. Primero dice una cosa y después dice otra. Está mintiendo en este caso también. Ese parque de bomberos, si quería haberlo hecho el ayuntamiento y diputación, pues que lo hubiesen hecho y que lo hubiesen pagado desde un primer momento. Pero no digan que era la Junta la que lo tiene que hacer, porque en ningún momento se comprometió a hacerlo. No hay ningún papel ahora mismo que diga eso. En el plan director no viene, y si hay algún papel firmado que diga que con el remanente se va a intentar hacer, el papel va a decir que se va a intentar hacer. No va a confirmarlo ni va a aseverarlo. ¿Eso está así de claro? Eso es así. Y no hay más dudas. Y respecto a los 42.000 euros que está hablando, el señor Marmolejo, la pregunta de la diputada de Adelante en Diputación fue muy clara. ¿Este dinero se le ha pagado ya a Nerja? Y dijo sí. Y no, porque ahí está la concejala de Hacienda que nos confirmó que no había llegado ese dinero. Así que siguen mintiendo y mintieron entonces. Gracias.
Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Muchas gracias. Con respecto a la certificación, si hubiera sido por la certificación, tal y como dijeron los técnicos, no estaría todavía el parque de bomberos. Recordemos que más de un año después de entrar el nuevo mandato hubo problemas. Pero quiero recordar lo que se dijo en 2014. Cuando esto se aprueba en 2014, a pregunta que hizo el Partido Socialista sobre ese dinero, se dijo que si este parque de bomberos iba a cubrir a tres municipios más, Frigiliana, Torró y Cómpeta, ¿por qué no se ponía entre todos los municipios esa cantidad de dinero? Y ahí se dijo que no hacía falta, porque era un dinero que iban a devolver. Y esa pregunta la hacemos en varias veces, la repetimos varias veces. ¿Seguro que ese dinero se va a devolver a Nerja? Segurísimo, porque así lo dice el convenio. Porque cuando nosotros dijimos que todos los municipios participaran según la población que tuvieran, se dijo que no hacía falta, porque el dinero más tarde o más temprano se iba a devolver a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y ha pasado, pues, 6 años y no se ha devuelto. Y por lo que veo, no se va a devolver, porque ahora al final, donde se dijo que decía una cosa al convenio, ahora era todo lo contrario. Pero le puedo asegurar, señor Arce, que usted no estaba, que en el 2014 se aseguró por parte del gobierno de aquel momento que ese dinero se devolvía sí o también. Y han mentido, como dice el señor Aído. Mintieron en aquel momento y han mentido ahora. Y pónganse de acuerdo, porque al final las mentiras es que tienen las patitas muy cortas. Si dijeron en el 2014 que se iba a devolver sí o sí, ¿por qué ahora en el 2021 dicen que no? Y el problema es que la segunda cláusula, pues esa misma cláusula estaba en el 2014 y no había problema, lo iban a devolver. Por eso ni Torró, ni Frigiliana, ni Cómpeta puso dinero, lo puso solamente el pueblo de Nerja y de Maro, única y exclusivamente, y todo porque venía una campaña, la del 2015. Nada más que por eso, señor Arce. Si no, véase el pleno del 2014, que fue varias veces a pleno. Gracias, muchísimas gracias.
Rabal, señor Arce, segundo turno. Uno de cierre, me lo dejo usted a mí.
Muy bien, muchas gracias. Señora Ido, yo creo que la propuesta es que es muy clara. Yo no la he leído, lo que he hecho ha sido resumirla, pero si quiere le leo. Hay un acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga a efectos de infraestructuras relacionadas con la extinción de incendios, 5.800.000 euros. Y en el Plan Provincial contra Incendios 2003-2007 y en el 2007-2011 de nuevo, dice que tiene que haber un parque de bomberos en el término municipal de Nerja. Si el acuerdo es de la Diputación con la Junta de Andalucía en relación a este asunto y la Diputación en su Plan Provincial contra Incendios tiene claro que Nerja requiere un parque de bomberos, pues yo lo veo es una ¿cómo me sale la palabra ahora mismo? Pero, en fin, que se entiende y se desprende claramente que la Diputación, que es la que ha firmado el acuerdo con la Junta, pretende que haya un parque en Nerja y que dé servicio a la zona, ¿no? Eso con respecto al tema de esta aclaración innecesaria, entiendo yo, pero bueno. Se empeñan que estamos mintiendo. Pues no estamos mintiendo, estamos diciendo lo que es. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad para que la Junta de Andalucía abone y tenía que haberlo en aquel momento. Tienen ese dinero comprometido de 1.800.000 euros que no han ejecutado, pues tan fácil como coger y abonar lo que no corresponde. Concretamente, al Ayuntamiento de Nerja, 479.000 euros. Yo creo que es bien, bien sencillo, no tiene mucha más que decir. Y poco más. Yo creo que el señor alcalde, que evidentemente estaba más en este asunto que yo en ese momento, pues podrá rematar en el turno de cierre. Pero yo creo que la información es clara. Y fue el gobierno tripartito el que pagó este dinero, asumió el acuerdo y el convenio y no puso ninguna pega. Y dos años después vienen a nosotros a pedirnos que modifiquemos qué. Nosotros le pedimos a quien corresponde pedir, que era la Junta de Andalucía. La Diputación no hay nada que exigirle ahora mismo. Ella puso su parte en su momento. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Arce. Cierro yo el debate de la iniciativa. Creo que se ha mezclado aquí el tocino y la velocidad. Intento yo situar el debate. Lo que plantea el señor Aído es que el Ayuntamiento de Nerja reclame a la Diputación Provincial una cantidad que ustedes cuando gobernaron en Nerja, le pagaron a la Diputación Provincial. Decía el señor Riva que los informes técnicos venían a reconocer que esa cantidad era improcedente abonarla a la Diputación Provincial, pero sin embargo ustedes, estando en el Gobierno, aprobaron esas certificaciones con esos informes y transfirieron al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial de Málaga, esa cantidad. Por tanto, ustedes dieron cumplimiento al convenio que el Ayuntamiento de Nerja y la Diputación tenían suscrito. Y ese convenio lo que venía a decir que cualquier exceso de obra que se generara como consecuencia de la ejecución de ese proyecto, correspondía asumirlo al Ayuntamiento de Nerja. Así de claro, ustedes podrán decir que mentimos, lo podrán decir con un tono más grueso, podrán decirlo como quieran, pero esa es la realidad. Firmamos un convenio con unas condiciones y lo que no vale, señor Aído, es al final intentar cambiar las reglas del juego. Si no gustaba ese convenio, se podía haber denunciado en su momento. Si no se llegó a denunciar, tiene vigencia y obliga a ambas partes. Y por tanto, insisto, resulta improcedente reclamar esa cantidad porque ustedes la abonaron dando cumplimiento al convenio que el Ayuntamiento de Nerja y la Diputación tenían suscrito. La realidad, por no distraer a los ciudadanos con el tema verdaderamente importante, es que la Junta, cuando ustedes, señora Aído y señora Raval, cuando ustedes gobernaron, y mayormente el PSOE, que estuvo mucho más tiempo, nunca quisieron hacer el parque de bomberos de Nerja. Nunca. Y gracias a un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de Nerja, hoy los nerjeños tenemos ese parque o ese retén de bomberos, como le queramos llamar. Y lo que estamos haciendo, señor Aído, en la tarde de hoy, es pedirle al Gobierno de la Junta de Andalucía, del señor Moreno, del Partido Popular, que haga lo que no hicieron ustedes durante tantos años gobernando en la Junta de Andalucía, pagarle a los nerjeños la aportación que hemos hecho para financiar un proyecto que no nos corresponde a los nerjeños financiar, ni más ni menos. Y eso es lo que estamos haciendo, reclamarle a la Junta que cumpla con Nerja, con independencia de que la Diputación le reclame también a la Junta que cumpla con la Diputación. Ni más ni menos. Ese es el debate, esa es la propuesta y vamos a seguir insistiendo, señor Aído. Se llame señor Moreno o se llame Juan Carlos Rodríguez, sea del partido que sea. Nuestra obligación es defender los intereses de los nerjeños. Hemos hecho una aportación importante, casi 500.000 euros, para financiar un proyecto que no nos corresponde y, por tanto, le decimos a la Administración, gobernada durante tantos años por quien estuvo gobernada, que cumplan con Nerja. Como no lo hizo la anterior Administración, se lo pedimos a la actual Junta de Andalucía. Ni más ni menos. Señora Secretaria, votamos la iniciativa que acabamos de debatir que tiene tres apartados, la parte dispositiva. La primera, reiterar nuestra petición a la Junta de Andalucía para que se inicie el correspondiente procedimiento para que el Ayuntamiento de Nerja reciba la cantidad que aportamos para la construcción del parque de bomberos y que asciende a 479.555 euros. En segundo lugar, renovar nuestra confianza y continuar facultando al portavoz del Grupo Adelante, Nerja Maro, a que realice las gestiones oportunas ante la Junta de Andalucía para reclamación de dicha cantidad y dar traslado de este acuerdo a la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos. Y esa es la propuesta que sometemos a votación de inmediato. ¿Votos a favor? Pues vota a favor el concejal no adscrito, el portavoz del Grupo Ciudadano, los dos concejales del Grupo Adelante, el concejal del Grupo Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? La de los concejales del Grupo Socialista.
Pues aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadano, Adelante y el concejal no adscrito y la abstención de los concejales del PSOE.
Bien, debatimos la siguiente iniciativa. Debatimos la siguiente iniciativa planteada por la alcaldía, concejal delegado de Comercio, concejala delegada de Economía y Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Iniciativa relativa al apoyo al sector turístico y hotelero. Señor López.
Hay presentadas dos enmiendas.
Correcto, por parte del grupo Adelante Nerja Maro. ¿Dos enmiendas?
Dos.
Y la que ha presentado también el grupo proponente.
Efectivamente.
Bien, pues esa, la del grupo proponente, a mí no me la han pasado. Pero bueno, en primer lugar, le damos la palabra al señor Aído para que defienda las enmiendas que ha formulado y posteriormente le doy yo la palabra a usted para que se autoenmiende y nos explique en qué consiste la enmienda. Señor Aído, turno de enmienda.
Buenas tardes a todos. Yo, al contrario que mi compañero, no voy a felicitar a las mujeres. Hoy es un día de conmemoración, no es su cumpleaños. Lo que sí les voy a es animar a que sigan luchando por alcanzar todos los derechos que les corresponden y decirles que el futuro o será mejor o no será. En cuanto a la enmienda que queremos presentar, es la siguiente y es con el fin de enriquecerla, creemos, y es la eliminación del apartado primero del punto segundo, en primer lugar, y añadir los siguientes apartados. Pedir al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía la creación de un plan especial de ayuda directa a la hostelería y pymes, dotado de 1.600 millones de euros o financiado al 50% por ambas entidades, para empresas con menos de 50 trabajadores y micropymes. Segundo, solicitar al Gobierno Central que lleve a cabo las negociaciones necesarias con el sistema bancario para el establecimiento de una moratoria por préstamos, arrendamientos financieros y otros productos bancarios ligados al funcionamiento de pymes y autónomos. Tercero, instar al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a la implementación de medidas dirigidas a luchar contra la morosidad en los pagos de las grandes empresas hacia pymes y autónomos. Y añadir en el último punto, dar traslado de esto también a la Junta de Andalucía. Sería todo.
A ver, por favor. Bien, señor López, su enmienda.
Sí. Bueno,
porque pues, con la misma se posiciona con respecto a la enmienda del Grupo Adelante, ¿no?
Vale. Bueno, pues en referencia a la enmienda del Grupo Adelante, desde el Partido Popular vamos a rechazar la petición de eliminar el apartado primero del punto 2, el cual voy a transcribir, instar al Gobierno de España la reducción del IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y el resto de empresas prestadoras de servicios turísticos. Y vamos a votar favorablemente en incorporar los tres puntos que propone, que ya ha leído Andrés, que dan cabida al apartado sexto del punto 2 de nuestra moción. Y también comentar que en el día de ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció un nuevo plan para este sector y desde la misma Junta de Andalucía pues va a solicitar al Gobierno de España por lo menos que lo iguale al que se apruebe en nuestra comunidad. La moción que presentamos nosotros, bueno, la enmienda que presentamos nosotros es suprimir el apartado segundo del punto 2 de la propuesta del apoyo al sector turístico. Como ya sabéis, bueno, esta propuesta está presentada por el señor alcalde, el concejal de comercio, la señora concejala de Economía y Hacienda y la portavoz del Grupo Popular. Con las últimas informaciones que hemos recibido sobre el tema del plazo, vaya, la ampliación del plazo de amortización y extensión de carencia de los ICO según el Real Decreto Ley 34/2020, pues para rectificarlo y modificar y que esté la propuesta bien redactada, pues suprimimos el apartado segundo del punto 2 de la parte dispositiva que presentamos. Nada más.
Bien, pues entonces vamos a ver. ¿Algún portavoz quiere hacer alguna consideración sobre las enmiendas que han defendido tanto el portavoz de Adelante como el del Grupo Popular para la iniciativa que nos ocupa? No hay ninguna intervención. Pues entonces, señora secretaria, procede que pasemos a votar ambas enmiendas y voy a dejar claro el sentido de la votación para que no haya ningún tipo de duda. Votaríamos en primer lugar la enmienda de Adelante. Y digo yo, señor López, que tendríamos, señor Aído, tendríamos que hacerlo de forma separada, dado atendiendo a la petición que hace el señor López, votaríamos separadamente la enmienda suya en lo concerniente a eliminar el apartado primero del punto 2, cosa que no va, que no acepta el Grupo Popular, por lo que deduzco yo.
Nosotros.
Sí, señor Aído.
A ver, nosotros aceptamos lo que propone. Aceptamos lo que proponéis.
Vale, perfecto.
Pues entonces, que si terminamos el tema.
Pues entonces, señora secretaria, con respecto a la enmienda que hace el Grupo Adelante, simplemente incorporamos a la iniciativa las tres propuestas, la de adición, es decir, añadiendo los tres apartados que propone Adelante en su enmienda y retirando la petición que hace en lo concerniente a la eliminación del apartado primero del punto segundo. Eso, nos olvidamos de esa petición y nos centramos en las tres propuestas que nos hacen y que, atendiendo a lo que dice el portavoz del Grupo Popular, incorporamos a la iniciativa. ¿Algún grupo discrepa de la propuesta que ha hecho el señor Aído? Bien, pues entonces, señora secretaria, la enmienda del grupo que vamos a debatir se incrementa con tres nuevos apartados, que es lo que propone el Grupo Adelante. Y en lo concerniente a la enmienda o autoenmienda del Grupo Popular, y corríjame, señor López, si me equivoco, pasa por eliminar el guión segundo del apartado segundo, puesto que ya el Gobierno de España lo ha hecho.
Exactamente.
¿Correcto? Es decir, señora secretaria, lo que aparece como propuesta identificada con el guión segundo del apartado segundo, la ampliación hasta 8 años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia, y con eso se suprime a petición del grupo proponente, puesto que ya se ha hecho por parte del Gobierno de España, no tiene sentido pedir lo que ya se viene aplicando. Bien, pues esa sería la iniciativa, de forma definitiva. ¿Estamos de acuerdo, señor Aído?
Yo en este punto pediría que si alguien se quiere unir a la propuesta, pues entiendo que como es la enmienda y hay un mollón ahí, si alguno se quiere unir, pues que se una.
Pues no sé si va a salir usted trasquilado como yo con el ofrecimiento que hemos hecho antes, pero bueno. ¿Algún grupo se quiere sumar a la iniciativa en los términos en los que el Grupo Popular y Adelante han consensuado con respecto a este apoyo al sector turístico y hotelero, con las peticiones que le hacemos al Gobierno de España? Señor Beltrán, ¿usted se suma? No. Señora Raval, ¿usted se suma? Tampoco. Pues entonces, señora López, perdón. Señora López, ¿se suma usted a la iniciativa? Perfecto. Pues entonces, señora secretaria, sería una iniciativa de la alcaldía, del concejal de comercio, de la concejala de economía y hacienda, de la portavoz del Grupo Popular, de la portavoz de Ciudadanos, señora Ido, de Adelante Nerja Maro también, por supuesto, en los términos consensuados. Perfecto. Pues entonces, abrimos debate. Turno de intervenciones. ¿Piden palabra? Señora Ido, señor López, ¿quieren ustedes apuntar algo? ¿Estamos de acuerdo con la iniciativa? ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? Señora López, que siempre me olvido. ¿No quiere usted intervenir? No, perfecto. Bien, pues entonces, señora secretaria, pasamos a votar la propuesta en los términos que hemos concretado. Los señores concejales saben perfectamente lo que votamos, ¿de acuerdo?
Sería bien. Añadir el apartado de la enmienda de...
Adelante.
De adelante y añadir...
Suprimir. Y suprimir.
Suprimir el, en el punto, en el apartado segundo del punto 2 de la parte dispositiva, la ampliación hasta 8 años de la...
Se suprime, ¿de acuerdo?
Y José Alberto, y dar traslado también a la Junta de Andalucía. Además, aparte de lo que
ha traslado del gobierno, es decir, incorporar, dar traslado de este acuerdo al gobierno de España y ahí incorporamos a la Junta de Andalucía.
Exactamente.
En el punto tercero.
Exactamente.
Perfecto.
Sí.
Perfecto. Pues entonces, en esos términos sometemos a votación la propuesta relativa al apoyo del sector turístico y hotelero. ¿Votos a favor? Todo el mundo. Señora secretaria.
Patricia está ausente, ¿no?
Ausente, Patricia no está conectada.
Belén tampoco está, ¿no?
Belén, pues Belén tampoco. No, sí, Belén se acaba de incorporar y tiene el dedo levantado.
Se aprueba por unanimidad. Ausente, Patricia.
Bien, siguiente punto, iniciativa que formula el Grupo Adelante Nerja Maro relativa al cumplimiento de la ley de bioclimatización de los centros docentes. Señor Aido, señor Jiménez, no sé quién va a defender la iniciativa. Señor Aido, portavoz del Grupo Adelante para esta iniciativa.
Bueno, pues presentamos esta iniciativa. Haciendo un poco resumen de la exposición de motivos, que denunciamos que el consejero Javier Imbroda no ha tomado ninguna medida para proteger a nuestros docentes y alumnos en esta ola de frío polar, demostrando que la educación y la salud no son una prioridad para el PP ni para Ciudadanos, ni por supuesto de Vox, que son negacionistas del cambio climático y sostienen al Ejecutivo andaluz influyendo de manera importante y perniciosa para los intereses de la mayoría de la sociedad de nuestra tierra. Como mayor ejemplo de esta dejación por parte del bipartito, es el hecho de que no haya gastado ni un solo euro de los 1.800 millones que ha llegado de los fondos COVID a Andalucía en educación, impidiendo el cumplimiento de manera digna del derecho a la educación de nuestros alumnos y las condiciones mínimas dignas para poder impartir clases. Los acuerdos que proponemos son instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha del cumplimiento de la ley de bioclimatización. El segundo punto sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que informe de forma pública y transparente del destino de los fondos COVID para saber cuánto se ha invertido en educación. El tercer punto sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que ponga en marcha líneas de ayuda directa para todas las AMPA que han subvencionado medios mecánicos para el COVID para los centros educativos públicos de Andalucía. Cuarto punto sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que ponga en marcha líneas de ayuda directa para ayuntamientos con el objetivo de cubrir los gastos derivados del COVID en educación primaria a la hora de minimizar los efectos del COVID. El quinto punto sería solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la elaboración de un estudio de la idoneidad de las medidas actuales llevadas a cabo por la Consejería de Educación en la lucha contra el COVID en las aulas educativas públicas andaluzas. Y el sexto sería instar a la Consejería de Educación para que dé más autonomía a los centros educativos públicos en medidas de luchar contra el COVID para que se haga real y efectiva la autonomía de los centros con el incremento de recursos económicos. Un séptimo punto que sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación al aumento de la plantilla de profesorado de los centros educativos públicos andaluces. Punto octavo sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación a que se reduzcan los ratios en las aulas educativas públicas andaluzas. Y, por último, el noveno sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que ponga en marcha líneas de ayudas directas para la partida de los gastos de funcionamiento de los institutos públicos para afrontar el aumento de gastos en suministro y otras cuestiones derivadas del COVID. Gracias.
Señora Ido, dictamen de la Comisión Informativa. Actívese, señora Ido. Actívese.
Un segundito.
Ahora sí.
No lo tengo yo a mano ahora mismo, lo tengo un poco perdido aquí entre los papeles. Si lo tiene por ahí a mano.
Sí. Sometida la propuesta de debate, consta en el acta, en el borrador del acta, que se dictamina con un voto a favor del Grupo Adelante y con 10 abstenciones correspondiente al Partido Popular, al Partido Socialista, a Ciudadano, al concejal no adscrito y al el portavoz del Grupo Vox. No ha habido ningún voto en contra. Señora Ido, quedamos en la comisión informativa que hay un apartado décimo que se incluye en la iniciativa, tal y como así lo defendió su portavoz en la comisión, el señor Jiménez, de dar traslado, señora secretaria, del acuerdo que se adopte a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Educación, a los efectos oportunos. ¿De acuerdo? Turno de intervenciones. ¿Algún portavoz pide palabra? Sí, pide palabra la señora López y la señora Laguna. Pues señora López, portavoz del Grupo Ciudadano. Primer turno.
Gracias, señor presidente. Pues bueno, después de la exposición que ha hecho el portavoz de Adelante en el Jamaro y ante las barbaridades que ha dicho, pues no me queda más que rebatir un poco ese argumento. Yo veo lícito que usted como portavoz de su grupo pueda reclamar a la Junta o a la Consejería de Educación lo que estime oportuno, pero mentir y decir que la Consejería de Educación no se preocupa por los centros ni por la educación ni que el gobierno andaluz actual se preocupa por la educación, pues me parece una barbaridad cuando los datos son más que objetivos y más que evidentes. Desde hace 2 años el gobierno andaluz ha priorizado la educación, en concreto la Consejería de Educación. Este año ha contado con los mayores presupuestos de la historia en educación, con 7.400 millones de euros. La barbaridad que dice de que olvidada la educación estaba con el anterior gobierno y ha estado durante 40 años, en referencia a infraestructura, en referencia a profesorado. Para hacerle un poco de resumen, en el curso 2021 el sistema educativo ha dispuesto de 138 aulas nuevas que la anterior, tras la apertura de 673 aulas en total, porque sí es verdad que la demanda infantil ha bajado, pero en el resto de cursos ha aumentado. En el año 21 y 22 se han ofertado un total de plaza. Discúlpeme. Que me he perdido, lo tenía que apuntar los datos. Aquí. 1.441.007 públicas y concertadas para infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Yo simplemente comentarle que en referencia a la ley de bioclimatización, que parecía que era lo que iba a proponer usted en esta propuesta, pues esta ley entró en vigor en julio del 2020, tiene una ejecución máxima de 6 años, en los centros que sean más necesitados tiene un plazo de 18 meses para realizar las valoraciones y la auditoría energética de todos los centros educativos para poder implantar esta ley, y me parece una barbaridad el planteamiento que ustedes han expuesto en esta propuesta. En verdad, todo lo que viene a decir de que no importa la educación al gobierno andaluz actual. Desde la Consejería de Educación se está haciendo un gran esfuerzo, se está trabajando mucho. Este año se ha planteado los mayores presupuestos de la historia en Andalucía en educación, con un montante de 7.400 millones de euros y la mayor plantilla de docentes, con 109.000 maestros y profesores.
Por primera vez en la historia, Andalucía cuenta con una inversión en educación que alcanza el 5% del PIB y la inversión por alumno supera los 4.200 euros. En referencia a la ley de bioclimatización, que pensaba que en eso se centraba la propuesta hasta que ya entré en el fondo de ella, pues decirle que esa ley se aprobó y entró en vigor en julio de 2020. La ley reconoce el tiempo para llevarla a cabo de 6 años y un periodo más corto de 18 meses para los centros más de mayor urgencia, ¿no? En cuanto a hacer auditoría y todos los estudios necesarios para poner en marcha y que todos los centros cuenten con una climatización adecuada. Decirle que ciertamente el gobierno anterior de PSOE durante 40 años lo único que ha hecho con los colegios y con todos los institutos y todas las infraestructuras de educación ha sido parchear. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que usted pueda presentar una propuesta instando a que se hagan otras cosas o más cosas, pero no me parece justo que no reconozca también lo que sí se está haciendo y no se estaba haciendo durante estos 40 años. Por lo tanto, yo el planteamiento de esta propuesta no la voy a apoyar.
Recuerdo a los concejales que estamos en el primer turno del debate de la iniciativa de Adelante. Me pide la palabra la señora Laguna, pero en primer lugar le tengo que dar la palabra al señor Aído, atendiendo al orden establecido para el debate. Señor Aído, primer turno, grupo Adelante Nerjamaro, y posteriormente le dará la señora Laguna. Señor Aído.
A ver, decirle que igual de mal lo estuvo haciendo el PSOE en la Junta, que lo está haciendo ahora mismo el bipartito apoyado por Vox, porque ahora, precisamente en este momento, es cuando haría falta llevar a cabo ese programa de bioclimatización, acortando los tiempos e invirtiendo el máximo dinero posible, porque ahora es cuando se necesita que las aulas estén bien bioclimatizadas para el tema del COVID, no dentro de 6 años. De aquí a 6 años lo mismo hay que hacer con la colegio nuevo entero. Y por otro lado, decirle que sí, que se ha invertido este año, pero hay que hablar también de dónde se ha invertido. Se está invirtiendo mucho en la concertada y no en la pública. La pública es la hermana fea de la familia, ¿no? Pues gracias.
Señora Laguna, primer turno, Grupo Popular.
Ay, muchas gracias, señor presidente. Ay, señor Aído, lamentablemente tengo que decirle que ha presentado una propuesta genérica con una redacción un pelín retorcida, señor Aído. Usted quiere darnos a entender en esta propuesta que el Gobierno de España ha recibido 1.800 euros para educación. Ojalá, señor Aído, ojalá hubiéramos recibido 1.800 euros de educación. Hemos recibido 383 millones. Dicho esto, decirle que pedirle más fondos a la comunidad autónoma que más ha invertido en educación, con un presupuesto, como bien ha dicho la concejala de Ciudadanos, que asciende a más de 7.400 millones, me parece, señor Aído, un despropósito. Pero me voy a centrar en sus acuerdos que han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para añadirlo a esta propuesta de ley de bioclimatización. Ustedes piden un informe de transparencia para el destino de los fondos COVID en Andalucía. Pues mire usted, señor Aído, se ha invertido todo lo que hemos recibido de fondos COVID, lo hemos recibido en educación. Y si ustedes quieren más transparencia, pídanselo a sus compañeros sevillanos, esos que les han redactado esta propuesta y que, como bien viene redactado en los datos concretos, lo pueden pedir al Consejo de Gobierno, tal y como establece el reglamento del Parlamento andaluz. Así que animo a que llame a Sevilla, llame a sus compañeros y se pongan a trabajar conjuntamente para pedir esa información. Dicho esto, también he de decirle, señora Aído, discúlpeme, que su desconocimiento o desidia en cuestiones de educación les ponen en evidencia y les hacen pedir actuaciones que desde la Concejalía de Educación ya se han realizado, como es el aumento del profesorado. Jamás Andalucía, y le vuelvo a decir una vez más, jamás Andalucía ha contado con tanto profesorado. 10.488 profesionales incorporados al sistema educativo andaluz. Incorporaciones, que ya de ahí también le voy contestando a varios de sus acuerdos, con las que se ha podido desdoblar las unidades más numerosas y hemos creado nuevas, 3.256 en primaria y secundaria, y más de 1.182, perdón, en secundaria. Ustedes también piden un incremento en las partidas. Veo que su desconocimiento es completo. Pues ya se han incrementado todas esas partidas. Todas esas partidas se han incrementado. Y todo ese incremento y todo ese dinero que se ha incrementado, para su conocimiento, decirle que ya han sido beneficiarios todos los centros educativos nerjeños. Así que ya le digo que se lo comento para que se asesore un poquito mejor.
Y señora Laguna, muchísimas gracias. Su tiempo ha terminado, el que tenemos establecido, 3 minutos para el primer turno de mociones no resolutivas. Hay que tener mayor capacidad de síntesis para decirlo todo en el tiempo legalmente aprobado. Bien, abrimos un segundo turno. Piden palabra, segundo turno. Pide palabra la señora López, nuevamente el señor Rodríguez en representación del Grupo Popular y el señor Aído. Señor Aído, si le hace usted caso a la señora Laguna y llama a Sevilla, no se olvide del parque de bomberos, ¿eh? Beltrán también ha pedido la palabra. Pues entonces, segundo turno, por el orden establecido, en primer lugar, al concejal Nasquito. Señor García Beltrán, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo todo lo que sea a nivel de escolarización y cultura, pues me parece muy bien todos los fondos que vengan para ayudar. Y solo una aclaración, escucho bipartito, que es un bipartito, creo que es un tripartito, ¿no? Lo que hay en la Junta de Andalucía, Ciudadanos, Vox y PP. ¿Qué pasa? ¿Que ahora les da vergüenza quitar a Vox, a un partido democrático? Aquí también pasa en Nerja y no pasa nada, no sé por qué lo quita. Nada más, me apoyo a todo lo que venga a nivel de cultura. Gracias.
Mayormente educación, señor García Beltrán. Segundo turno, concejala portavoz del Grupo Ciudadanos, señora López. Segundo turno.
Gracias. Bueno, por aclarar un poco al compañero José, en bipartito es porque los dos forman gobierno. Otra cosa es que tengan apoyo de otro grupo, que pasa en la Junta y puede que pase aquí en Nerja también, pero bipartito es porque el gobierno, quien gobierna, está formado por dos grupos. Si no sé mal, a lo mejor está usted confundido, Vox no tiene consejería ni está gobernando en Andalucía, igual que el Nerja tampoco. Aclarado eso, simplemente comentarle al portavoz de adelante, hombre, desde que se aprobó la ley y entró en vigor han pasado 7 meses. No recuerdo que ustedes cuando estaban gobernando aquí en el tripartito fueran tan rápido. Simplemente esa aclaración, que han sido solo 7 meses.
Señor Rodríguez, segundo turno, Grupo Popular.
Bueno, pues yo por cómo han cogido en la propuesta y han hecho un cóctel metiendo el COVID, como viene siendo habitual.
Señor Rodríguez, discúlpenme que le interrumpa, rectifico el error por mi parte, le doy la palabra al grupo adelante que le corresponde, segundo turno y posteriormente interviene usted. Señor Aído, segundo turno, grupo adelante en el Jamarro. Se incorpora Gutiérrez, la señora Gutiérrez. Señor Aído, segundo turno, grupo adelante.
Pues reiterarme lo que he dicho antes, que todas esas inversiones que estás hablando, muchísimas de ellas están recayendo en lo que es la educación concertada, está recayendo en la pública, y que ese dinero, ahora el aumento de las partidas es por el tema del COVID. Los ratios de las aulas aquí en Nerja, no sé yo si se ha bajado algún ratio de alguna aula, pero por lo que yo vivo con mi hijo no se ha bajado y las aulas sigue habiendo bastantes niños, y por el tema del COVID pues deberían de bajarse, deberían de contratarse a más profesores, sobre todo por el tema del COVID, aunque el señor Javier diga que todo lo mezclado con el COVID, pero es que estamos viviendo en esta época de pandemia, señor Javier. Saludos.
Pues muchas gracias, señor Aído. Señor Rodríguez, segundo turno, Grupo Popular.
Bueno, pues vuelvo a empezar. Señor Aído, sí, cada vez que traen una propuesta aprovechan el tema COVID. Por supuesto que estamos viviendo en una época de pandemia, por desgracia, pero esta propuesta me parece, yo me reitero lo que han dicho mis compañeras, tanto Gemma como Mari Carmen, me parece generalista. Es la misma propuesta aquí que en un pueblo del interior. Yo por curiosidad el otro día miré la media de temperatura del mes de enero en Nerja en esta ola de frío polar que tal, y es una media de 16 grados, señor Aído. No es lo mismo, no es lo mismo un municipio del interior que esto, que este municipio. Yo pienso que se mezclan las cosas, la propuesta es imprecisa, hacen alusión a una ley del 97, que por cierto el gobierno anterior tuvo 22 años para aplicar. Tenemos una ley de 2020 que lleva 7 meses en vigor, como ha dicho mi compañera Mari Carmen. Se están haciendo las auditorías. Los centros educativos tienen sus referentes COVID, que suelen ser los directores, pues y han confeccionado los protocolos COVID con ayuda de la Inspección de Educación y con el asesoramiento de la Consejería de Salud. Entonces, ustedes lo que intentan hacer es dar a engaño, decir que no nos importan los niños. Una cosa, bueno, por lo menos nosotros pensamos que son nuestros. Le tengo que recordar una frase de sus compañeros de gobierno. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir. Todo esto es aprovechar el tirón de la pandemia para meter un montón de cosas en una moción que además son imprecisas e inciertas en su mayoría. Así que, nada, déjennos trabajar y use ustedes a lo suyo, ¿vale? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Señora Aído, cerramos el debate. Le corresponde a usted el turno de cierre como proponente de la iniciativa.
Pues nada, que sí, que yo le dejo trabajar más, le animo a que trabaje y que trabajen más para que todos nuestros niños, que son nuestros, estén más cubiertos. Respecto a la media, evidentemente, de estadística podemos hablar, ¿no? Pero habrá habido días que sean muy fríos y los niños han tenido que estar con las ventanas abiertas, lo digo por experiencia, que se han tenido que llevar mantas a las clases, en algún día concreto. Si nos vamos a la media, no sé yo qué decirte. Torroel, que tiene mejor clima de Europa, nosotros no tenemos eso puesto en ningún lado. Así que pido el apoyo para esta propuesta, para que nuestros colegios tengan pues todo lo que necesitan respecto a material como personal. Gracias.
Muchas gracias, señor Aído. Atendiendo el posicionamiento, parece que lo tiene usted complicadillo, pero bueno, vamos a ver el resultado de la votación. Votamos la iniciativa del Grupo Adelante en el Jamara relativo al cumplimiento de la ley de bioclimatización de los centros educativos. Señora secretaria, votamos los 10 apartados que conforman su parte dispositiva. ¿Votos a favor de la iniciativa? Pues votan a favor de la iniciativa. El concejal no ha escrito, señor García Beltrán, los proponentes de la misma, los dos concejales de Adelante y el Grupo Socialista, señora secretaria. ¿Votan en contra de la iniciativa? Votan en contra de la iniciativa la señora López, la portavoz del Grupo Ciudadano, y los concejales del Grupo Popular. Señora secretaria.
Por tanto, no se aprueba la propuesta del Grupo Municipal de Adelante. Voto en contra del PP y Ciudadano. Y voto a favor de Adelante, del PSOE y más.
Nos vamos con el debate de la última iniciativa del bloque de asuntos de carácter no resolutivos. Igualmente, una iniciativa que plantea el Grupo Adelante Nerja Maro relativa a la perspectiva de género y derechos humanos. Supongo que el señor Jiménez Pérez será el defensor de la iniciativa. Pues tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Y para que el señor Rodríguez no me diga que hacemos mociones genéricas, voy a tratar de resumir la posición de motivo y ceñirme a los datos que más atañarían al pueblo de Nerja. La igualdad de género real y efectiva es uno de los retos pendientes, pero también es uno de los objetivos alcanzables por el Ayuntamiento de Nerja. Menor tasa de empleo, una tasa de paro más elevada, mayor tasa de contratación a tiempo parcial y un menor salario medio anual son datos que demuestran la precaria realidad de las mujeres en España y en Nerja en todas sus etapas vitales y por el hecho de ser mujeres. La cruda realidad es que en España la brecha salarial de género es de un 21,1%, puesto que las mujeres ganan en promedio 826 euros mensuales por cada 1.000 euros mensuales que gana un hombre. Asimismo, si cuantificamos los papeles y los roles de género más tradicionales, nos encontramos con que más de un 80% de las personas que solicitan excedencia para cuidar a familiares son mujeres, y esta cifra asciende hasta un 90% cuando se trata del cuidado de los hijos e hijas.
Según el SAE, en Nerja y Maro, el paro total es del 33%, del cual el 54,4% es de mujeres. En el sector servicios, actualmente es del 88,50%, debido a la pandemia y en general, pero en general, el 90% de los contratos que hay para mujeres son temporales, y de ellos, más de la mitad, o sea, el 53,66% a tiempo parcial. Estas dificultades que viven las mujeres a diario en todas las esferas de su vida, por el hecho de ser mujeres, se han intensificado como consecuencia del COVID. La pandemia afecta en una triple dimensión, sanitaria, social y económica. En realidad, la pandemia ha tensionado más el sistema de cuidados que posibilita el funcionamiento de la estructura social tal y como la hemos conocido hasta ahora. Aquello que el movimiento feminista y de mujeres venía señalando se ha hecho evidente. Una certeza que ha sido el núcleo de sus reivindicaciones en los últimos años. Los cuidados sostienen la vida y son las mujeres las que cuidan. Para terminar, un último dato que viene del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que advierte que quedan al menos 60 años para alcanzar la igualdad de género completa en la Unión Europea. Con el firme objetivo de que este apercibimiento no se convierta en una realidad para el Ayuntamiento de Nerja, el Grupo Municipal Adelante en el Jamaro propone para su aprobación en el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Primero, instar a todas las administraciones públicas a seguir poniendo en marcha medidas que incorporen la perspectiva de género, feminista, interseccional y de derechos humanos en su acción de gobierno. Segundo, instar a todas las administraciones públicas a seguir poniendo en marcha medidas destinadas a mitigar el impacto de género derivado de la crisis provocada por la COVID-19. Tercero, instar a todas las administraciones públicas a seguir poniendo en marcha medidas destinadas a garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, siendo para ello imprescindible garantizar el derecho al cuidado y a la conciliación. Cuarto, instar al Gobierno de España a aprobar a la mayor brevedad posible el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Quinto, instar al Gobierno de España a poner en marcha en conjunto con las comunidades autónomas el plan corresponsable para la contratación de cuidadoras y cuidadores profesionales para ayudar a las familias al cuidado de personas menores de 14 años y así poder garantizar el derecho a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Sexto, instar al Gobierno de España a poner en marcha una mesa de diálogo para la política de cuidados que ayuda a diseñar una estrategia para la puesta en marcha del futuro sistema estatal de cuidados. Y séptimo, dar traslado al Gobierno, a la Junta de Andalucía, Diputación y demás entidades. El dictamen en comisión fue votos a favor del grupo, de mi grupo, Adelante, voto en contra de Vox y abstenciones de PP, Ciudadanos y PP. Gracias.
Correcto. Turno de intervenciones. ¿Algún portavoz solicita palabra? ¿Algún portavoz solicita palabra? Pues nadie tiene ganas de intervenir. Señor Jiménez, pues cerramos el debate, señor Jiménez, con su intervención.
Pues por mí, pasamos a votarlo.
Ahora sí. Al no haber intervenciones, votamos los. Son siete. Espera que llegue Gema, que está pasando ahora mismo por aquí. Votaríamos los siete apartados de la parte dispositiva de la iniciativa que acaba de defender el señor Jiménez Pérez en representación de Adelante en el Jamaro, relativa a perspectiva de género y derechos humanos. ¿Votos a favor de la iniciativa? Pues, señora secretaria, respaldado por todos los presentes.
Se aprueba por unanimidad.
Muy bien. Va a tener usted que defender más iniciativas. Hay que decirle al señor Aído que le pase las propuestas. avanzamos con el orden del día. Hemos terminado los asuntos de carácter no resolutivo. En el apartado de escrito, comunicaciones y decreto, tiene la palabra la señora secretaria para informarnos sobre los decretos que informamos al pleno en la tarde de hoy. Señora secretaria.
Pues se traen para dar cuenta los decretos que se han dictado desde el día 25 de enero de 2021, que se inicia con el número 227, hasta el día 26 de febrero de 2021, el decreto 761. Asimismo, se trae para dar cuenta de un informe del interventor de fondo relativo al resumen de los resultados del control interno del ejercicio de 2020, de fecha 19 de febrero de 2021, del que tienen conocimiento todos.
Bueno, pues entonces sustanciado ese apartado, abordamos el apartado de urgencias. Por la información que yo tengo, hay dos urgencias. Supongo que la señora secretaria tiene conocimiento de ellas, los portavoces de los distintos grupos también. La primera es de carácter fiscal, de la Delegación de Economía y Hacienda, y de carácter presupuestario, puesto que en definitiva es una propuesta relacionada con una modificación de créditos. Señora Díaz, turno de intervención para justificar la urgencia en un primer momento.
Bueno, pues presentamos un expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito que recoge un conjunto de actuaciones que por su naturaleza es imprescindible realizar, y una vez que se ha terminado el expediente administrativo y ha sido informado, pues consideramos que no sería conveniente demorar su aprobación hasta el pleno del mes siguiente, y por tanto pues sometemos a urgencia su consideración para que sea incluida en el orden del día como proposición. Gracias.
Como proposición, no, como moción, como de carácter urgente. Bien, abrimos un turno. Hay que votar la urgencia, sí. Pues entonces procede, como me apunta la señora secretaria, a que nos posicionemos con respecto a la declaración de urgencia de la iniciativa que ha resumido la señora concejala de Economía y Hacienda. ¿Votos a favor de la urgencia de la misma? ¿Votan a favor de la urgencia? Pues la portavoz del Grupo Ciudadano, los integrantes del Grupo Popular, ¿votan en contra de la urgencia? No hay ningún voto en contra de la urgencia. Consiguientemente, abstenciones, la del concejal no ha escrito, la de los concejales del Grupo Adelante y del Grupo Socialista. Señora secretaria.
Pues se declara la urgencia con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, más la concejala de Ciudadanos, que hace un total de 11, y la abstención de los concejales de los grupos PSOE, Adelante y el concejal no ha escrito.
Bien, pues entonces, declarada la urgencia, incorporada la iniciativa en el orden del día, abordamos su debate. Y para ello tiene la palabra la señora Díaz, nuevamente, defensa de la memoria y proposición de modificación de crédito en el presupuesto de 2021. Señora Díaz.
Bueno, pues traemos una propuesta de modificación de crédito a través de la figura del suplemento de crédito, el crédito extraordinario, por un montante total de 446.072,29 euros. Las causas de los nuevos mayores créditos son las que se detallan en el cuadro que se adjunta en la propia memoria justificativa. Un total de 11 actuaciones que se van a financiar, como se puede observar, mayoritariamente con bajas de otros proyectos, es decir, con proyectos con financiación que estaba vinculada a la ejecución de otros proyectos y que una vez concluidos, pues esos créditos estaban disponibles. Además de con nuevos ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo para la expropiación de un terreno en el que se va a ubicar un nuevo depósito de aguas. Lo que sometemos al Pleno es la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente la concesión de crédito extraordinario y suplementos de crédito en el presupuesto del 21 con un importe total en el capítulo 6 de inversiones reales de 446.072,29 euros. Y, como he señalado, los incrementos de crédito se financiarán con bajas de crédito no comprometidos que se estiman reducibles o anulables en este caso. Segundo, exponer al público el expediente así aprobado por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se insertará en el BOP a efectos de reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya publicado de acuerdo con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda Locales. El expediente cuenta con informe de estabilidad presupuestaria y regla de gastos favorable y con un informe de la intervención municipal también favorable. Gracias.
Sobre esta iniciativa, ¿quiere algún portavoz intervenir? ¿Pide palabra? Pues pide palabra la señora Arrabal, y nadie más que yo vea. Pues, y la señora Díaz Nieto. Pues en primer lugar, le corresponde el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, señora Arrabal, primer turno.
Sí, muchas gracias. Simplemente nos gusta decir nuestra propuesta, bueno, nuestra postura en las diferentes urgencias. Y en este caso nos hemos abstenido, no hemos votado que no, puesto que la concejala mandó esta urgencia el pasado jueves y, por tanto, bueno, pues no ha dado tiempo a ver el expediente que ella mandó. Simplemente eso, que no es como en otras ocasiones, que o bien lo mandan el mismo día o lo mandan el día anterior sin posibilidad alguna de ver lo que dice el expediente. En este caso se nos remitió el pasado jueves y, por tanto, nada, decir que como no ha dado tiempo, por eso nuestro voto ha sido abstención y no ha sido un no a la urgencia, nada más que eso. Muchísimas gracias.
Estamos corrigiendo el vicio del anterior gobierno, señora Arrabal, intentando mandar con la mayor urgencia posible los expedientes. Tan pronto...
No, el vicio es suyo, ya lo veremos al final de este mandato y del anterior. Sí.
Señora. No se te escucha.
Nada, porque ya estaba silenciado. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, los expedientes se mandan, en el caso de las urgencias del pleno, una vez que se concluyen. Unas veces se concluyen antes y otras veces se concluyen un poco más, con más cercanía a la fecha de celebración del pleno. Pero, en cualquier caso, los concejales que proponemos las urgencias siempre mostramos nuestra disponibilidad a los miembros de los grupos de la oposición para que puedan tratar con nosotros todas aquellas cuestiones que se contemplan en los expedientes que se mandan por urgencia y sobre los que puedan tener dudas o quieran hacer algún tipo de pregunta. Y en cualquier caso, los técnicos municipales siempre están a disposición, como no puede ser de otra manera, de los miembros de los grupos de la oposición para consultar todos aquellos expedientes que son remitidos por urgencia.
¿Alguna consideración más que hacer por parte de algún portavoz, de algún concejal? No hay más intervenciones. Señora Díaz, votamos su iniciativa. Señora secretaria, aprobamos inicialmente, si cuenta con respaldo para ello, la concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito del presupuesto de 2021, identificado como el número 11 del año 21, por un importe de 446.072,29. Y evidentemente seguir la tramitación correspondiente mediante la exposición al público de dicho expediente con la publicación en el boletín oficial de la provincia a efecto de las correspondientes reclamaciones. Bien, votamos. ¿Votos a favor de la propuesta defendida por la concejala de Economía y Hacienda? ¿Votos a favor? ¿Votan a favor? Grupo Ciudadano, Grupo Popular. ¿Votan en contra? No hay ningún voto en contra. Consiguientemente, abstenciones. Concejal no ha escrito. Grupo adelante. Grupo socialista. Señora secretaria.
Pues aprueba la moción con los votos a favor de los concejales del Partido Popular Ciudadano y la abstención de los concejales del PSOE adelante y el concejal no.
Correcto. Y ahora abordamos también la segunda urgencia de la que tendrá conocimiento la señora secretaria y doy por hecho que también los diferentes miembros de la corporación, relativa a la aprobación de régimen de dedicación exclusiva de cargo público. Tiene la palabra para la justificación de la urgencia la portavoz del Grupo Popular, la señora García.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Pues la urgencia de traer esta propuesta es que, dado que el grupo de Adelante Nerja Haro ya solicitó su interés de que se llevase a cabo la liberación en dedicación exclusiva de uno de sus concejales y dado que también estaba ya aprobado por parte de todos el reglamento orgánico municipal de que se liberase a un grupo de cada grupo de la oposición, así como la retribución, pues consideramos que no tiene sentido seguir aplazándolo, ya que en este caso no hay ningún inconveniente para ello. Por lo tanto, lo traemos con carácter de urgencia para aprobarlo cuanto antes y que entre en vigor.
Pues entonces, procede que votemos la iniciativa que acaba de plantear la portavoz del Grupo Popular para, en función de resultado, de su resultado, incorporarla o no en el orden del día. Votamos, señores concejales, señora secretaria, la urgencia de dicha iniciativa. ¿Votos a favor? Pues votan a favor de la urgencia la señora López, el grupo Adelante y el grupo Popular. ¿Votan en contra de la urgencia? El señor Riva levanta la mano y a continuación el resto del grupo socialista. Y se abstiene el señor García Beltrán, supongo. Pues señora secretaria, ¿resultado de la votación de la urgencia?
Se declara la urgencia con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Adelante, los votos en contra de los concejales del Partido Socialista y la abstención del concejal Martín.
Bien, pues entonces, incorporado como punto del orden del día, señora García, turno de defensa de la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente. Pues como ya he dicho anteriormente, el 26 de noviembre de 2020, el pleno de esta corporación aprobaba por unanimidad el Reglamento Orgánico Municipal. Este reglamento constituye la pieza básica de la reglamentación municipal, en virtud del cual este ayuntamiento viene a ejercer su potestad reglamentaria y de autoorganización conforme a lo recogido en la normativa. En su artículo 11 recogía todo lo relativo a las retribuciones y concretamente en este caso de los concejales de la oposición, decía que la retribución en el caso de dedicación exclusiva sería la equivalente al 75% de la retribución de un concejal, concejala del gobierno con dedicación exclusiva, así como que la liberación se realizaría a cada grupo político que se encontrara en la oposición y sería con dedicación exclusiva. El reglamento orgánico, tras los trámites pertinentes, fue aprobado, como ya he dicho, por unanimidad y queda únicamente pendiente su publicación del texto íntegro en el BOE para su entrada en vigor. Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado por parte de todos los grupos municipales y el concejal no adscrito, en lo relativo a la aprobación del régimen de dedicación exclusiva de cargos públicos en la oposición, este grupo municipal puso en marcha el expediente para la aprobación y llevar a cabo lo así recogido. ¿Cuándo fue nuestra sorpresa? Cuando la portavoz del Grupo Socialista, la señora Rabal, recibimos un recurso contencioso administrativo que ha interpuesto contra este ayuntamiento, en el que se solicita que se condene a este a pagarle las retribuciones con régimen de dedicación exclusiva con carácter retroactivo desde el 16 de agosto de 2019, así como la imposición de las costas del procedimiento también a este ayuntamiento. Entendemos, pues, que la incoherencia del Grupo Socialista, que acuerda una cosa por un lado y luego se va a los juzgados a solicitar otra, hace que en este caso lo más razonable sea esperar a que su señoría se pronuncie cuando llegue el momento, pero entendemos que no debe de verse tampoco perjudicado el portavoz, el representante del grupo Adelante en el Jamaro, como así ya lo dijo su portavoz en la comisión informativa. Por lo tanto, traemos esta propuesta para aprobar en primer lugar el régimen de dedicación exclusiva, sus retribuciones y características al concejal Andrés Jiménez Pérez por el grupo Adelante en el Jamaro. Las retribuciones brutas serían en 14 pagas por importe de 28.173,81, que como ya he dicho corresponde al 75% de lo que cobra un concejal del gobierno con dedicación exclusiva. Realizaría su jornada de forma completa en horario de mañana y tarde y sería responsable de recoger las notificaciones. Se ordena también en el segundo acuerdo la publicación en el BOE, así como en el boletín del ayuntamiento, y en tercer lugar damos notificación del presente acuerdo tanto al interesado como a los servicios de intervención y nóminas para su conocimiento y a los efectos oportunos. Nada más.
Bien, pues entonces, tras la exposición, abrimos turno de debate, solicitan intervenciones, piden palabra. Vamos a ver el señor García Beltrán, la señora López, la señora Rabal, la señora García, pues por el orden establecido. Primer turno, concejal no adscrito, señor García Beltrán.
Muchas gracias, señor presidente. A mí me parece bien, estoy de acuerdo que se libere al señor Andrés, porque bueno, así lo hemos contemplado en el RON, aunque no haya llegado, no esté todavía en vigor, pero se cumple con el acuerdo plenario que se firmó en su día. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se le deniegue la liberación a una compañera, Rosa Rabal, porque tiene un litigio. Bueno, si ustedes no están de acuerdo en el carácter retroactivo, pues un juez lo dirá, pero eso no significa que no pueda estar liberada. Yo no entiendo por qué no ese agravio comparativo de un compañero a otro. No lo entiendo. Es decir, vamos, yo no estoy de acuerdo con esa situación. Yo creo que se están vulnerando sus derechos como concejal y, en este caso, incluso como mujer. Y hoy, precisamente, menudo regalito va a tener el Día de la Mujer. Le deniegan sus derechos por pelear por ellos. Digo, usted, yo creo que esto no es coherente, no es coherente. Por lo tanto, yo me voy a tener que, si esto hubiera venido por separado, pues votaría que sí al amigo Andrés y votaría que no esto. Pero en este caso, mi voto va a ser un no, porque yo no quiero ser responsable ante la justicia de cualquier acciones legales que se puedan que puedan derivar. Y no estoy de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Beltrán. Señora López, portavoz del Grupo Ciudadanos. Primer turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues yo he apoyado la urgencia y, por supuesto, voy a aprobar la propuesta, pero voy a explicar un poco por qué voy a aprobar la propuesta en consonancia a mi coherencia, ¿no? Yo en el mandato anterior, y siempre lo he defendido, que todos los grupos de la oposición que estuviesen interesados en recibir una liberación, o sea, que la solicitase, deberían de tener representación en el ayuntamiento para poder hacer su labor de oposición. De hecho, así lo reclamábamos Ciudadanos en el mandato anterior y, de hecho, nosotros no aceptamos la liberación hasta que no se llevó una propuesta con el otro grupo que pertenecía a la oposición, que en ese caso era el Partido Popular. Y aunque he de decir que la señora Rabal lo intentó en varias ocasiones, intentar liberarme a mí sola y dejar excluido al Partido Popular, siempre me negué. En este caso, por explicar que no estamos en la misma similitud, porque esta propuesta, por corregir también un poco al señor García Beltrán, sí fue a comisión informativa, la propuesta conjunta de los dos miembros de la oposición, de los dos grupos de la oposición. Lo que pasa es que entre medio, la señora Rabal ha presentado un contencioso al ayuntamiento, en el cual ella pide otra cosa diferente a lo que hoy se trae aquí a aprobar. Y por eso la señora García pues ha reconducido la propuesta, así lo puso en la comisión informativa, dejó la propuesta sobre la mesa y hoy la trae modificada por urgencia. Quiero decir que yo creí que con la señora Rabal lo había visto todo, pero la voy a felicitar porque me ha vuelto a sorprender. O sea, está demostrando claramente que es una aprovechada. Y lo digo con carácter despectivo. Porque todas sus actuaciones, desde que ha estado en este ayuntamiento, lo han demostrado. Ha sido alcaldesa durante 4 años y lo único que le ha interesado es llevarse un beneficio económico, porque ha dejado al pueblo hecho una porquería, y lo puedo decir porque es más que evidente. Bajó las notas de corte a una selección, ella que presume tanto de la igualdad de condiciones para todo, para participar en los procesos selectivos, bajó la nota de corte para enchufar a la hermana en el ayuntamiento. Yo lo impugné, pero ella se había preocupado de recoger las bases y lo justificó injustificadamente porque había muchísima gente que había aprobado y no era necesario bajarlo, metió a la hermana. Después la hermana la denunció y ella la dejó indefinida por no pagarle 1.700 euros de indemnización cuando a otros trabajadores que denunciaron sí se los pagó. Y ahora nos viene con que le paguemos con carácter retroactivo. O sea, quiere que los vecinos de Nerja y Maro le paguen 43.000 euros, más o menos, sin haber venido al ayuntamiento, porque es que usted no ha pisado al ayuntamiento. Desde que haya empezado este mandato, usted no ha pisado el ayuntamiento. Pero no solo eso, sino que en la situación de pandemia en la que nos hemos encontrado, como grupo mayoritario de la oposición, no ha respaldado una mesa COVID en la que hay grupos tan diferentes y tan extremos. Se ha salido usted de todo. O sea, es que no quiere trabajar, lo único que quiere es sacarle el dinero a los vecinos de Nerja. 43.000 euros, señora Rabal, con carácter retroactivo, un poquillo más de lo que le venimos pidiendo a la Diputación por el Parque de Bomberos. Realmente le digo que me ha vuelto a sorprender, en ese sentido la felicito, pero se lo vuelvo a repetir, eso es aprovecharse y eso es un asalto a los nerjeños. No sé qué pensarán hoy en día sus votantes, puedo decir que me llegan muchas cosas de la gente que pertenece hoy día al Partido Socialista y que se sienten avergonzados de su actitud, pero creo que con esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pedí usted un sueldo que no ha trabajado, que no ha trabajado, es que no ha venido por el ayuntamiento, no representa a sus vecinos. Yo puedo decir a mucha honra que yo estaba en este ayuntamiento desde el primer día que entré de concejal, cobrando o sin cobrar. Yo y la portavoz del Partido Popular igualmente. Y lo puedo decir porque cualquier vecino que haya venido al ayuntamiento a buscar a Ciudadanos lo ha encontrado. Ustedes son 6 concejales y aquí no se ve aparecer a ninguno. Y si me estoy equivocando, bueno, pues demuéstrelo usted. Porque vamos, eso se ha visto, se sigue viendo y se seguirá viendo lamentablemente. Gracias.
Señora López, muchas gracias. Ha agotado su intervención, la que le corresponde al primer turno. Le corresponde ahora a la señora Arrabal. Perdón, el señor ha ido, pide palabra, no me he percatado antes, lo siento. Señor ha ido, primer turno, el que le corresponde al grupo, adelante, Nerja Amaro.
Lo solicité antes, aunque no me viese, pero lo había solicitado. Ahora en la votación, compañero Andrés va a ausentarse porque entendemos que, como es un afectado por la situación, pues no, él ve oportuno no votar y yo comparto su decisión. Por otro lado, decir que lamentamos que no esté en esta moción la compañera Rosa, que pudimos entender que, aunque haya tenido el contencioso administrativo con el ayuntamiento, se la podría liberar, como dice el RON, y luego lo otro ya se dirimirá en los juzgados. No compartimos la actitud que tiene el Partido Popular en este sentido, pero entendemos que nosotros estamos trabajando en el ayuntamiento desde el día 1 también. Cualquiera que ha podido ir nos ha visto y somos los que presentamos más mociones de la oposición, y el compañero Andrés tiene que estar liberado porque está haciendo un buen trabajo y entendemos que casi lo recoge el RON también y así debe ser. Y como dije en la comisión, entiendo que una decisión de un tercero, que en este caso es de la señora Arrabal, no tiene por qué afectar a nuestro compañero, aunque si no hubiese gustado que estuviese ella también liberada en esta moción. Gracias.
Muchas gracias, señora Ido. Señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Muchísimas gracias, vaya por delante, que naturalmente desde nuestro grupo nos alegramos de la liberación de Andrés, porque no puede ser de otra manera, diferente que obviamente, y por motivos que luego pues ya se sabrá, no podemos aprobar esta propuesta. Decir que es mentira todo lo que han dicho, cuando fuimos a leer el manifiesto del estatuto, que eso fue el martes, ya en ese momento, tras la lectura del estatuto, se me pone de manifiesto que la demanda contenciosa ha llegado al ayuntamiento. Se sabía que había llegado al ayuntamiento porque así lo hablo con el letrado del ayuntamiento. Es decir, todos sabíais que esa demanda había llegado. Sin embargo, el día siguiente hacéis esa propuesta a sabienda que esa demanda ha llegado. Pero aquí no es, esa no es la cuestión. La cuestión es que durante un año y medio ha incumplido sistemáticamente el acuerdo de pleno. En la única contestación que se me da a 3 escritos, se me dice que es porque todavía no está el RON. Y en el último escrito que se presentó, se dijo que es que no tiene nada que ver el RON, que es cumplir el acuerdo de pleno de julio del 2019, el cual estamos solicitando desde agosto del 2019 y hemos reiterado en 2 ocasiones. Obviamente, el ayuntamiento tiene un mes para contestar. Esto se pone en octubre y el ayuntamiento no contesta. Pero es que estamos en marzo y aún no ha contestado. ¿Cuál es la solución? Y al contencioso, es que no cabe otra, porque llevan un año y medio sin cumplir el acuerdo de pleno y sin contestar al escrito. Entonces, ¿qué quiere? Eso por una parte. Por otra parte, aquí no están aprobando la liberación porque ha entrado en vigor el ROM. ¿Qué es lo que se me dice? Es que hay que esperar a que entre en vigor el ROM. Aquí están aprobando la liberación del compañero Andrés por el acuerdo de pleno de julio del 2019, que es justo lo que llevamos pidiendo desde agosto del 2019. Por tanto, me están dando la razón. No hacía falta que entrara en vigor el ROM. Lo podían llevar la liberación cuando quisiera, pero nunca lo han hecho. ¿Por ser mujer? Pues no lo sé, como dice el compañero Beltrán. ¿Por no estar a la mesa del COVID? Pues quizá. ¿Por ser yo? Pues también puede ser. O simplemente por ser el Partido Socialista, que también. El caso es que lo que llevamos pidiendo un año y medio, ahora se lo van a dar a un compañero y a otro no. Cuando lo dejan en la mesa, en la comisión,
dicen que es que van a pedir informe jurídico y nos encontramos con la sorpresa de que no viene con informe jurídico. ¿Qué jurídico va a decir que un acuerdo de pleno se le excluye a una persona? Como ha dicho Beltrán, si es que están atentando a los derechos. Porque esto, que lo sepáis todos, no lo estáis aprobando por el ROM, lo estáis aprobando por un acuerdo de pleno de julio del 2019, que es tan solo lo único que he pedido, ni más ni menos. Y como muy bien ha dicho Beltrán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y lo saben perfectamente, lo saben perfectamente. No tiene absolutamente nada, nada que ver el contencioso con dar de alta. Lo saben a la perfección, pero ya lo sabían cuando hicieron la propuesta. Ya lo sabía, y si no, a lo largo de este tiempo veremos cuándo tiene entrada el contencioso, cuándo se registra en el ayuntamiento ese contencioso y cuándo se hace la propuesta anterior. Eso sí, lo han dejado sobre la mesa de la comisión para un asesoramiento jurídico, si tiene algo que ver el contencioso con esto. Me gustaría que estuviera ese informe jurídico. Y si no, cuando entre en vigor el ROM, a ver si son capaces de cumplirlo. O tampoco lo van a cumplir. Tampoco van a cumplir el ROM. Durante más de año y medio sin cumplir el acuerdo plenario y cuando entre el ROM, tampoco lo van a cumplir. Pues yo creo que eso tiene un nombre. Bueno, tiene muchos, pero mínimo tiene uno. Mínimo tiene uno. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa cuando entre en vigor el ROM, porque le digo, nada tiene que ver una cosa con la otra. Absolutamente. Y lo saben perfectamente todos y todas.
Un segundo turno. Ha consumido.
Gracias.
Señora García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Muchas gracias. Pues mire, contestando de forma breve al concejal no adscrito, al portavoz de Adelante y a la propia señora Rabal, me gustaría preguntarle si también tenía que ver con ser mujer cuando liberaron a la de Podemos y no liberaron a ningún concejal del Partido Popular. No era 8 de marzo, a lo mejor igual no era porque era por ser mujer o no ser mujer, no sé qué motivo era. Pero vamos, señor Beltrán, usted aprobó aquella propuesta que liberaba a un concejal de la oposición y no liberaba al otro grupo de la oposición mayoritario con 10 concejales. Rosa Rabal, usted llevaba y firmaba la propuesta. Es decir, que vamos a dejarnos de tanta hipocresía e incoherencia, porque los datos son los datos y esa es la realidad. Yo lo que no sé es lo que piensan los compañeros de la señora Rabal. Dice que como no se le ha contestado al escrito, porque se ha visto obligada a presentar el contencioso administrativo y también se ha visto obligada a pedir que se le pague con carácter retroactivo a pesar de no haber venido a trabajar al ayuntamiento. Estamos hablando que lo está pidiendo desde el mes de agosto de 2019. Es decir, que esta señora, Mari Carmen, te voy a corregir, si contamos este mes, casi 50.000 euros quiere embolsarse esta señora sin trabajar. Sin trabajar, señora, eso, porque no hemos contestado un escrito, eso vale no contestar un escrito, 50.000 euros, porque si me tuvieran que pagar a mí por todo el escrito que no me han pagado, no me han contestado, no sé cuántos millones tendría que pagarme el ayuntamiento. Mire, hemos hablado muchas veces de lo que es la vocación de servicio, algo que usted no tiene y lo demuestra desde que entró a este ayuntamiento y venía a los plenos, dejaba el bolso y se iba a su casa para cobrar o a trabajar, no sé dónde iba. ¿Se acuerda usted cuando dejaba el bolso? Pues ese fue su inicio en este ayuntamiento. Cuando por la tómbola le tocó ser alcaldesa, lo primero que hizo fue cobrar un anticipo. Un anticipo. ¿Qué hubiese hecho usted este mes si no entró de alcaldesa, señora Rabal? Cobraba un anticipo, luego contrató a su marido, luego a su hermana, es decir, que una serie de cosas que todos sabemos. Pero que ahora se permita solicitar casi 50.000 euros a este ayuntamiento sin haber venido a trabajar es vergonzoso. Más cuando usted ha votado en contra en plena crisis de COVID por darle ayuda a las personas, a las familias, a los empresarios, a los autónomos necesitados de este pueblo. Usted no tiene vergüenza ni política ni personal cuando ha presentado ese contencioso administrativo. Y es lo que tienen que saber todos los vecinos de Nerja, lo que usted está solicitando. Y si me salto es porque me da vergüenza, porque no nos pagó a la concejala de Ciudadanos y a mí cuando usted llevó por urgencia también en abril de 2016 la liberación y no nos pagó hasta el año, hasta el mes de julio. Si usted considera que una vez que se aprueba hay que pagar, ¿por qué no nos pagó a nosotras? Nosotras sí estábamos trabajando, cosa que usted no ha trabajado. Vuelvo a repetir, no sé lo que pensarán los miembros de su grupo, pero cuanto menos a mí me daría vergüenza.
Bien, abrimos un segundo turno, tan solo pidiendo a los intervinientes que circunscribamos, por favor, el debate a lo estrictamente político. ¿De acuerdo? Turno de intervenciones para este segundo. Piden palabra el señor García Beltrán, pide palabra la señora Raval, pide la palabra la señora García, portavoz del Grupo Popular, y la señora López también me pide palabra. Por tanto, atendiendo al turno, al orden, corresponde, segundo turno de intervención, señor García Beltrán, concejal no adscrito. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Nada, decirle a la compañera Gema que está equivocada, que cuando la liberaron a ella yo ya no estaba. Yo estuve 3 meses y pico, así que yo no estaba y por lo tanto no tiene por qué achacarme algo que yo no estaba, lo sé, y es comprobable. Y en segundo lugar, yo no estoy defendiendo aquí que se le pague con carácter retroactivo o no se le pague. Yo lo único que digo es que esto es un contencioso y que un juez lo dirá, si tiene razón o no tiene razón, si ha trabajado o no ha trabajado. Yo lo que digo es que a partir de estos momentos, si se libera a un compañero, pues ahí ya tiene que liberarse también. Y nada más. Ni más ni más menos. Yo creo que es de sentido común. Si se ha solicitado, si lo hemos aprobado entre todos, entonces ¿para qué hemos hecho el ROM? ¿Para qué hemos estado trabajando? ¿Para qué hemos estado haciendo? Es decir, luego no cumplimos las cosas, no tiene que ver una cosa con la otra. Usted, yo no le voy a pagar ahora con carácter retroactivo a esto voluntariamente por parte del ayuntamiento. Habrá que esperar que lo que diga un juez, pero lo que es una liberación y ponerse a trabajar, si se lo están dando a un compañero, ¿por qué a ella no? Como si fuera cualquier otro, o compañera o compañero. Es decir, que creo que es de justicia, nada más. Muchas gracias.
Señora López, portavoz del Grupo Ciudadanos, segundo turno.
Gracias. Bueno, pues simplemente decir lo que he dicho antes, que yo apoyo que se libere a los concejales, a un concejal de la oposición de cada grupo político. Creo que deben de representar a sus votantes y, por supuesto, a todos los vecinos que quieran venir al ayuntamiento a pedir ayuda o representación de ellos. Y, como he dicho, el hecho de que la señora Raval haya solicitado esto es por el cual no viene en esta propuesta, porque venía en la comisión informativa y yo le hubiese dado el respaldo igualmente. En referencia a todo lo que se ha debatido aquí, al contencioso que ha presentado la señora Raval, pues simplemente decirle nuevamente que es usted un aprovechado, que si le dan la razón, pues debería usted coger la maleta e irse de Nerja, porque vamos, sería vergonzoso que le paguen, como me ha corregido Gema, casi 50.000 euros, pues no ha hecho absolutamente nada, ni por los nerjeños ni por los mareños, porque lo ha demostrado usted, y sobre todo, desde la pandemia para acá, ha quedado más que evidente el por qué está usted ahora mismo en esta corporación. Muchas gracias.
Turno de intervención al Grupo Socialista, señora Raval, segundo turno.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que con respecto a lo que están aprobando hoy aquí todos ustedes, ha quedado manifiestamente claro que no estáis aprobando por entrar en vigor el ROM, sino que estáis aprobando por el acuerdo plenario, que con respecto a este grupo y personalmente a mí, nuevamente incumplen tras más de año y medio, que cuando se libera en el anterior mandato a los concejales de la oposición fue inmediatamente a la aprobación en pleno, que era lo único que se estaba pidiendo. Y con respecto al trabajo o no trabajo, yo quiero recordar que los 3 años que estuvieron cobrando la concejala de la oposición, además de obstaculizar, lo único que hicieron fueron movimientos para hacer la moción de censura y darle la alcaldía a Gema. Eso fue lo único que hicieron, en eso se entretenían, y están haciendo esos movimientos para que no fuese alcalde el que actualmente lo es ahora y era candidato en su momento, sino para que precisamente fuese alcalde la señora Gema García. Eso fue los 3 años que también se le estuvo pagando a ustedes, simplemente por hacer ese trabajo. Nada más coger, picar, porque había que picar, porque se lo hicieron a la compañera de Izquierda Unida, soltar el bolso en los despachos, irse a tomar café y maquinar toda la moción de censura para que fuera Gema y no Armijo el que tuviese la alcaldía, ni más ni menos. Eso fue lo único que hicieron. 3 años pagándole para eso. Eso, señora de Ciudadanos, también fue pagado por los ciudadanos de Nerja, simplemente para que usted tomara café y maquinara la moción
contra Armijo, porque iba contra Armijo también, y dársela a Gema. Para eso le estuvimos pagando 3 años. Y ahora usted también ha cobrado con carácter retroactivo a la aprobación. No se le olvide. Usted también ha cobrado con carácter retroactivo. Estamos hablando de que le estamos pagando 38.000 euros casi, y con carácter retroactivo. No se le olvide a usted, señora Carmen, y que no se le olvide a nadie. Su único movimiento en 3 años fue quitarme a mí la alcaldía y quitársela a mi hijo y dársela a Gemma García. Ni más ni menos. Ya pudieran dejar el bolso en el despacho, en la mesa de la cafetería, donde fuera. Pero fue lo único que se hizo durante 3 años que estuvieron liberadas. Nada más. Ni más ni menos. Nada más. Y no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Raval. Señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, segundo turno, turno de cierre.
Esa es la defensa que tiene usted, señora Arrabal. ¿Por qué no ha dicho que quiere cobrar 50.000 euros sin trabajar y se pone a hablar de si queríamos quitarle la alcaldía, que si conspirábamos? Mire, todos los vecinos de Nerja saben cuál ha sido la labor, tanto de la portavoz de Ciudadanos como la mía y de mi grupo cuando hemos estado en la oposición, que ha sido una oposición, teniendo en cuenta la gestión que hizo usted, más que excelente, porque la situación de abandono a la que llevó el ayuntamiento, claro, llegó, se puso un sueldo el que le dejaron ponerse, se quería poner el tope, pero claro, hasta ahí no llegó. Se colocó el coche oficial para ir a su casa, vaya que andando, le pasase algo a usted por la calle, y así se ha estado usted aprovechando todo este tiempo, pues, de lo que el ayuntamiento le ha facilitado. Y ahora, esa es su defensa, señor Beltrán. Yo lo que he dicho es que cuando usted llegó, aprobó la liberación de la portavoz de Podemos y no aprobó la del grupo del Partido Popular. Eso es lo que he dicho. Y no veo que tampoco en aquel momento la responsable de Podemos se pusiera tampoco en contra para defender que al Partido Popular liberasen, como sí que hizo la portavoz de Ciudadanos cuando la iban a liberar a ella, y no iban a liberar a nadie del Partido Popular tampoco, que lo ha dejado también bastante claro. Ese era el talante que tenía la señora Rosa Raval y que sigue teniendo ahora mismo. Lo que no me ha dicho es que lo que opinan sus compañeros de que esté pidiendo ese dinero con carácter retroactivo. ¿Están todos de acuerdo? Más que nada es porque los vecinos lo sepan. Si es como vienen todos, si todos lo que quieren es venir aquí a coger dinero o tienen un mínimo de vocación por el servicio público, perdón. También quería decirle, en cuanto a lo que ha dicho de que todos teníamos conocimiento de que había presentado el contencioso, le digo que no, que siempre pasan unos días entre que llega un documento y nos informan. Le recuerdo que a ella llegaban documento y documento, no nos leía nunca, no quiera que nosotros estemos enterados de todo lo que se registra el mismo día. Como ya he dicho, señora Raval, yo lamento que su partido, que trata también a su exdirigente y a todos los colocativos allí, no la haya visto usted tampoco necesidad de ponerla en ningún sitio. Yo lamento que en este momento le vaya mejor o peor económicamente, que no lo sé, pero lo que no pretenderá usted es que en esta situación, con las necesidades que tienen las familias de Nerja, saquemos del ayuntamiento 50.000 euros para dárselo a usted por haber estado en su casa. Que más de una vez ha dicho usted en este propio pleno que no ha tenido tiempo de ver un expediente, pues se lo ha mandado un día o 2 días antes, pero ahora, sin embargo, sí quiere cobrar como si hubiera estado trabajando, ¿no? Explíquenos, porque la verdad es que no lo entendemos. Simplemente queremos decir es que hay gente que para ganar dinero se levanta por la mañana y va a trabajar, y hay otras personas como usted, señora Raval, que lo único que hace es venir al ayuntamiento a ver de dónde puede sacar dinero. Espero que su señoría no le dé la razón y que no le pague con carácter retroactivo, porque ya vuelvo a repetir que sería un atraco a mano armada a nerjeños y a mareños, y más en la situación en la que estamos. Y si no se le libera a usted ahora, es por la decisión propia que ha tenido al poner el contencioso administrativo, no haciendo frente al acuerdo que ya teníamos en el ROM, y que ya le digo que no se escandalice, que no tiene nada que ver con la mujer, igual que yo entiendo que en su día, cuando no liberó a nadie del Partido Popular y si liberó al portavoz de Podemos, porque simplemente fue una decisión que en ese momento usted, con el resto de sus miembros del gobierno, decidieron que era la más oportuna. En este caso, ha sido usted, con ese contencioso, quien ha decidido que sea su señoría quien se decida. Nada más.
Señora, eso es. Muchísimas gracias, señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular. Debate concluido. Por tanto, abordamos lo que corresponde, que es la votación de la iniciativa que plantea aprobar el régimen de dedicación exclusiva, retribuciones, características al concejal del grupo Adelante Nerja Haro, el señor Jiménez Pérez, que será de aplicación a partir del 9 de marzo del año 21. Anualmente se procederá también a la actualización, como corresponde, de los conceptos económicos establecidos en la propuesta en el incremento establecido para los funcionarios de conformidad con lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tal y como establece el apartado 5 del artículo 75 de la Ley de Base de Régimen Local. Y en tercer lugar, notificar el presente acuerdo al interesado, a los servicios de intervención y nóminas para su conocimiento y a los efectos oportunos. ¿Votos a favor de la iniciativa? Pues vota a favor de la iniciativa la portavoz del Grupo Ciudadano, el portavoz exclusivamente del Grupo Adelante, los concejales del Grupo Popular. ¿Votan en contra de la iniciativa? El Grupo Socialista y el concejal no adscrito. Sí, hay ausencias, señora secretaria.
Se aprueba la propuesta con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Adelante, los votos en contra del PSOE y el concejal no adscrito. Están ausentes Ortuño, Patricia y Andrés, que ha dicho ya antes que se...
Correcto, pues esas son las correspondientes abstenciones que ha tenido el resultado de la votación. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, asunto sustanciado, era la segunda de las urgencias que teníamos que debatir en la tarde de hoy y nos vamos al último apartado, el relativo a los ruegos y preguntas. hay dos preguntas y un ruego. Comenzamos con, atendiendo al orden del día, la pregunta presentada por el Grupo Adelante, correspondiente al mes de febrero, relativa a la vivienda VPO en calle Antonio Ferrandi Chanquete, 1820, registro de entrada 2240, fecha 9 de febrero del año 21. ¿Quién formula la pregunta? El señor Aído.
Bueno, pues esta pregunta va dirigida a la concejala de urbanismo. Teniendo conocimiento de diferentes situaciones que se dan en el edificio de VPO en calle Antonio Fernández Chanquete, el número 1820, hacemos la siguiente pregunta. ¿De quién es la titularidad de la vivienda? ¿A quién corresponde el mantenimiento del edificio, de los edificios? ¿Existe algún documento en el cual el titular, si no fuese el ayuntamiento, ceda los bajos del sótano de los edificios al ayuntamiento y qué uso se le está dando de esos bajos por parte del ayuntamiento?
Señora Atencia, concejala de Vivienda, respondemos a la pregunta planteada por el portavoz de Adelante.
Sí, eso quiere decir que mayormente ha dicho que se dirige a la concejala de urbanismo, en este caso sería la de Vivienda. Que aunque es la misma persona, pero estoy ahora mismo... por mi concejalía de vivienda contestando a estas preguntas. Mire, pues en relación a la primera pregunta de quién es la titularidad de la vivienda, pues como ya sabe, porque también lo hemos comentado personalmente y presencialmente, pues hay viviendas que ya tienen titularidad privada, que los vecinos que entraron pagando un mínimo de alquiler, pues se han podido hacer con la compra de la vivienda y ahora mismo existen viviendas en esos bloques que son, como digo, ya de propietarios y viviendas que siguen siendo de la agencia de la Junta de Andalucía, que es ABRA, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y que, por tanto, la titularidad es compartida, como le estoy diciendo. Hay viviendas que a día de hoy son de ABRA y viviendas que son de propietarios particulares. ¿A quién le corresponde el mantenimiento del edificio? Pues mire usted, a ABRA. Y así se ha constatado porque hace pocas semanas hubo unos desprendimientos de cornisa, se le dio parte al gerente de ABRA y la verdad es que actuaron inmediatamente, primero acordonando la zona y después mandando a sus trabajadores de mantenimiento para subsanar esos desprendimientos que se habían ocasionado. Así que el mantenimiento, pues digo, es de la Junta de Andalucía a través de esta agencia de vivienda. ¿Existe algún documento en el cual el titular, si no fuese el ayuntamiento, ceda los bajos sótanos del edificio al ayuntamiento? Pues mire usted, a mí no me consta que haya ningún documento de cesión al ayuntamiento de los bajos de esos edificios. Y en cuarto lugar, ¿qué uso le da el ayuntamiento a esos bajos? Pues el uso que se le está dando, el mismo que se le daba cuando usted era coordinador de los servicios operativos, como almacén, y no haga así que tampoco ha pasado tanto tiempo, no ha llegado todavía 2 años. Pues como almacén y creo que precisamente y específicamente como almacén de fontanería y de electricidad. O sea que sigue siendo el uso que se le sigue dando el de almacén. Nada, ya he contestado los 4.
Muy bien, pues abordamos la segunda pregunta que también formula el mismo grupo, el grupo delante de Erja Amaro, en este caso relativo con Castillo Alto y con la unidad de ejecución 22. Señor Aido.
Pues esta segunda pregunta también va dirigida a la concejala de urbanismo, en este caso CREA. Perdón. Está relativa, ha dicho, al PEA2.
Se la leo yo, señor Aido, si quiere.
No, es que yo tengo aquí una, que otra pregunta que es relativa.
No, ya la que le queda es un ruego. La última, por el orden que aparece en el orden del día del pleno de hoy. Hemos resuelto la relativa a la vivienda de Antonio Ferrandi. En segundo lugar, aparece la pregunta relativa al desarrollo de Castillo Alto y a las parcelas de la UE 22, 1 y 2. La
gaviota. Sí. Perdón, es que es esa. Que me confundí yo, disculpa. La tengo aquí. Perdón. El 6 de mayo se anunció luego en municipal que había un avance en el desarrollo urbanístico de la zona de Castillo Alto. ¿En qué punto se encuentra esa modificación puntual? Y por otro lado, respecto a la parcela situada en las gaviotas UE 22-1 y UE 22-2, ¿se ha solucionado la situación por la cual se rechazó Diputación Provincial la construcción de las VPO? Gracias.
Señora Atencia, concejala de Urbanismo.
Pues, como concejal de urbanismo, la primera pregunta que hace referencia a cómo se encuentra esa modificación puntual, pues le tengo que informar que posteriormente a esa nota de prensa en la que se anunciaba que se contrataba a un equipo para proceder a dar cumplimiento al acuerdo plenario y posteriormente y consecuentemente desarrollar ese instrumento de planeamiento, si correspondía a una modificación puntual, con una modificación puntual de elementos. Después de esa nota de prensa se recibió la segunda sentencia y última, puesto que ya no hay ningún litigio en curso con respecto al PEA2, lo cual nos ha hecho parar lo que era la modificación puntual de elementos a expensas de lo que resulte de esta segunda sentencia, e informarle que una vez que se recibe en este ayuntamiento hemos procedido a darle cumplimiento, como no puede ser de otra forma, para lo cual se ha remitido al registrador la anulación de la finca o la desinscripción de la finca que conforman el proyecto de reparcelación, a lo cual el registrador lo ha denegado, y con esa denegación pues se le ha dado traslado a juzgado y estamos esperando respuesta del juzgado. En función de lo que nos diga, y sobre todo saber si el proyecto de reparcelación es apto, que parece que sí, puesto que el registrador nuevamente, por segunda vez, se niega a quitar la inscripción de esa finca. Si ha pensado lo que diga el juzgado, pues así procederemos en consecuencia. Si el juzgado no admite lo que tenga que admitir y por similitud nos deja hacer la operación jurídico complementaria, pues nos plantearemos seguir con el proyecto de reparcelación en vigor, por no meter a estos vecinos en un procedimiento de modificación del plan general con la larga trayectoria que tienen esos procedimientos, no sin antes, pues sí que habría que reajustar los índices y los coeficientes que le corresponden a cada parcela para que sea más igualitario y que sea más justo el reparto que se tenga que hacer en cuanto a beneficios, carga, aprovechamiento, etc. Eso con respecto al PEA2, y en el mismo escrito ha formulado usted 2 preguntas. 2 en 1. Por otro lado, respecto a la parcela situada en la gaviota, V22-1 V22-2, pues mire, de la V22-1 no hay ningún problema, no hay nada que resolver. Y de la V22-2, pues estamos pendientes de contratar, porque ya hubo una sentencia, tenemos que contratar nuevamente un proyecto de parcelación, un estudio de detalle y un proyecto de urbanización, y estamos pendientes de tener que se incorpore créditos en la partida de asistencia técnica externa pues, para acometer esas contrataciones y desbloquear también la U22-2.
Última iniciativa, planteada por el escrito, por el grupo Adelante, y en este caso un ruego, que será posicionado por la concejala en su condición, la concejala, la señora Atencia, en su condición de concejala de vivienda. Señora Ido, ruego.
Pues este ruego va en consonancia con la última pregunta que le he hecho, y es referente a que la empresa pública de la vivienda de Diputación Provincial de Málaga, en Proima, renunció en el 2011 a ejecutar las 12 viviendas de protección oficial que tenía previsto construir en el entorno de la urbanización La Gaviota, de Nerja, junto a la ciudad deportiva Enrique López Concha. Los problemas administrativos en relación a la reparcelación del sector, a raíz de una sentencia de la Sala del Contencioso Administrativo de Málaga del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, que anuló el planteamiento aprobado en su día por el Ayuntamiento tras el recurso interpuesto por uno de los propietarios, llevó a la entidad pública a abandonar este proyecto. Desde Adelante en Aljamar hacemos el ruego al Grupo de Gobierno para que retome el proyecto de esta parcela para VPO en régimen de alquiler y que finalice la, y que financie, perdón, la construcción de las mismas en el presupuesto municipal del próximo año. Además, le pedimos que se comprometa a destinar una partida en los presupuestos de los años posteriores mediante acuerdos con todos los grupos municipales para seguir construyendo VPO para alquiler de los terrenos que el Ayuntamiento tenga destinados a este fin u otros con destinos que sean compatibles con la construcción de viviendas protegidas, hasta que Nerja disponga de una bolsa significativa en este tipo de vivienda. Gracias.
Señora Atencia, concejala de Vivienda, con respecto al ruego planteado por Adelante, Nerja Maru, señora Ido.
Sí, pues decirle al señor Ido y al grupo Adelante que tomamos nota tanto la concejala de Hacienda para que lo tengan en cuenta en presupuestos venideros, y yo como concejala de Vivienda, no sin antes añadir que parece que hay miembros de Adelante que han llegado ahora al Ayuntamiento, concretamente el señor Ido, ha tenido responsabilidades, ha trabajado para este Ayuntamiento durante 4 años, en aquellos tiempos del tripartito, y que a mí me parece estupendo que ahora se preocupe tanto y mucho porque Nerja cuente con un parque de vivienda. Si esa preocupación lo hubiera trasladado cuando tenía compañeros con responsabilidades de gobierno, pues lo mismo en esos 4 años, y más aún, pues con los sistemas constructivos, los materiales que hoy en día le hubiera dado usted en 4 años tiempo a hacer, pues más de una vivienda seguro, y estarían ahora mismo incluso operativas. Decirle que desde la Consejería de Vivienda, como usted bien sabe, porque tenemos conversación fluida, tenemos comunicación muy constante, decirle que, como usted sabe, se habrá dado cuenta que se han mejorado mucho las políticas en vivienda, con esos programas de rehabilitación de vivienda, con ese registro municipal de demandantes, y que no obstante, también ya nos hemos puesto como 2 hitos a superar, a cumplir, pues sacar esos pliegos para cooperativas para jóvenes, y además en este presupuesto 2021 pues nos hemos comprometido a hacer por primera vez en Nerja viviendas sociales en la UE47. Ustedes, aparte de esa vivienda que ya están comprometidas en presupuesto 2021, pues piden hacer más vivienda en otras unidades que tiene este ayuntamiento, en otras parcelas municipales, están todos sus derechos, yo de verdad que se lo reconozco, pero también tenía que decirle que sí, que estamos en ello, que vamos a trabajar para que tenga Nerja un parque de vivienda, pero que, señora Aido, usted ha tenido también la desperdicia de la oportunidad de oro durante 4 años para poder hacerle a los nergeños y mareños viviendas sociales cuando usted estaba trabajando en este ayuntamiento y su grupo tenía responsabilidades de gobierno. Nada más.
Muy bien, pues entonces ruego sustanciado, señora Aido, y a seguir impulsando políticas de vivienda, que es lo que hace falta en nuestro municipio. Hemos concluido los ruegos y preguntas por escrito que aparecían en el orden del día. Son las 8:30 de la tarde, no da tiempo, por si algún grupo desea formular algún ruego o pregunta correspondiente a la sesión plenaria del día de hoy. De mayor a menor es el orden que está establecido para los ruegos y preguntas. Pide palabra la señora Arrabal y pide palabra el señor Aído. No veo más palabras. Pues entonces, señora Arrabal, en primer lugar le corresponde a usted hacer uso de la palabra para formular el ruego o pregunta que su grupo considere conveniente.
Sí, muchísimas gracias. Es sobre un anuncio de expropiación de los terrenos para el centro de salud. Entonces, a ver, En diciembre del 2019 se anunció por parte del actual grupo de gobierno que habían tenido una reunión con la Delegación Territorial de Salud y que de esa reunión ya lo único que hacía falta, ya digamos el último trámite, era pues el procedimiento administrativo para acceder los 3.000, casi 800 metros que hay donde quieren hacer centro de salud pues a la Junta de Andalucía para empezar a construir el centro de salud. Como digo, esto es una noticia de diciembre del 2019, entendiendo, por lo que dice el grupo de gobierno actual, que bueno, que es lo último que falta, que estamos hablando ya de hace un año y tres meses, que lo único que falta es eso, pues llevar a cabo en el registro de la propiedad esa cesión de esas parcelas a la Junta de Andalucía. Sin embargo, el 25 de febrero de este año hay un anuncio en el que se tramita las expropiaciones de seis parcelas que hay ahí, en ese sitio. Tres son a vecinos de Nerja y vecinas, y otras tres pertenecen a Larios. Entonces, con respecto a esto, tengo varias preguntas que hacerle. Primero, por la noticia de hace un año y tres meses parecía que todo era propiedad del ayuntamiento. Entiendo que, por lo que dice en el anuncio de expropiación, tal que no era así. Pregunto, ¿se han puesto en contacto con esos vecinos a los que se le va a expropiar? ¿Si hay posibilidad de algún acuerdo antes de llegar a la expropiación o si se ha hablado con respecto al precio, al justiprecio para esa expropiación con ellos? Segunda pregunta. Hay otros vecinos que, quizás me puedo equivocar en la fecha, pero sobre el 2007-2008 firman convenios parecidos a los del Playazo, firman convenios en los que ceden esas parcelas con una contraprestación que tampoco se dice en ese convenio. ¿A estos vecinos se les va a aplicar ese convenio? Si es así, ¿la contraprestación al convenio existe? Y en tercer lugar, dado que tres de las parcelas son propiedad de Lario, son pequeñitas, pero son propiedad de Lario y venía en el famoso convenio del ayuntamiento con Lario, le quiero hacer con respecto a esto varias preguntas. La primera vez, entiendo que no se va a aprobar el convenio de Lario, ¿no? Pregunto, ¿se va a aprobar el convenio de Lario aquel que era urgente y necesario sacar y publicarlo en plena pandemia? ¿Se va a aprobar? ¿Se va a traer a pleno en algún momento las alegaciones que todas ellas ya fueron presentadas en el mes de agosto y que ya han pasado 9 meses? ¿La van a traer en algún momento todas las alegaciones que se hizo a ese convenio de Larios? ¿Y calculan cuánto tiempo se puede tardar en que el ayuntamiento termine el trámite de expropiación de estas parcelas y se lo pueda ceder a la Junta de Andalucía para el centro de salud? Vaya, ¿hay previsto que realmente en este mandato, en lo que queda de este mandato, se ponga por lo menos la primera piedra del centro de salud? Y nada más. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, señora Arrabal. Señora Atencia, ¿contesta usted alguna de las preguntas que ha hecho la señora Arrabal? Venga.
No sé si se puede hacer de una pregunta. Ha tocado todo prácticamente. Ha hecho 4, pero bueno. Contestándole por orden, cuando ha preguntado en referencia al expediente de expropiación que se ha iniciado en el Sistema General de Equipamiento Comunitario número 2, si se ha llegado a un acuerdo con los vecinos, si hay contacto con ellos, pues mire, están citados este jueves a las 11, a las 10 y media, los vecinos afectados por esta expropiación para darle información pormenorizada del expediente. Si se ha llegado, señora Arrabal, a un acuerdo en el precio, usted debería saber, porque ha sido usted alcaldesa de este ayuntamiento, que eso no es posible. Eso existen unas valoraciones, unas hojas de aprecio que lo hacen los técnicos, no lo hacemos los políticos, y que con eso nos tenemos que regir. No podemos ir llegando a acuerdos con vecinos en cuanto a qué valor tienen sus parcelas. En segundo lugar, en cuanto si los convenios que ya estaban suscritos con, que al final son los mismos vecinos, Tienen contraprestación, pues también me sorprende que usted haga esa pregunta, pero esos convenios usted lo ha tenido a su disposición y entiendo que usted, cuando llegó de alcaldesa, su prioridad eran Playazo y Centro de Salud, así lo anunció en prensa, y que ahora no se conozca el contenido de los convenios, pues la verdad es que me sorprende, pero bueno, pues decirle que sí, que tenían contraprestación, si no se llevan a cabo, pues se le pagaba con una indemnización o con dinero, estaban las dos opciones, en parcelas o en caso contrario, pues con una indemnización. En tercer lugar, habla de la propiedad del área y ya ha liado usted el convenio, que teníamos prisa por publicarlo. Sabe usted que ya le he corregido varias veces cuando hace esas afirmaciones. Nosotros mandamos el convenio a publicar en el BOP antes de que estallara la pandemia. Y otra cosa es que después el BOP siguiera su procedimiento y lo publicara una vez que pasó el 13 de marzo. Pero ya se lo he demostrado que nosotros el envío al Boletín Oficial de la Provincia se hizo con anterioridad. Si vamos a seguir con el convenio o no, pues usted ya se enterará cuando se convoque las comisiones y en qué momento está el convenio y sobre todo qué contenido va a tener el convenio. En cuarto lugar, si estaremos capacitados, me parece que ha dicho, a poner la primera piedra del centro de salud, pues mira, en ello estamos trabajando, precisamente necesitamos esta parcela, aparte de la que ya teníamos conveniada, pues para poder encajar en el proyecto de urbanización, para poder dar una mejor respuesta a esa pastilla del centro de salud con una urbanización mejor de la que existe ahora mismo y por eso pues ha sido necesario, es necesario, como así recoge el proyecto de urbanización, hacerse con esas porciones de parcela para poder desarrollar el mismo con unos viales perimetrales que va a llevar la parcela del centro de salud, pues para darle mayor eficacia y un mayor respuesta en cuanto a tráfico rodado, a tráfico peatonal y equipar esas parcelas, pues como digo, con un proyecto de urbanización mucho mejor y cualitativamente del que ahora mismo existe y además tenemos que adecuarlo para unas indicaciones que nos han mandado desde Medio Ambiente en cuanto a las cotas que tienen que estar los viales y es necesario la adquisición de esas parcelas. Así que creo que le contestaré la pregunta y el señor presidente lo mismo quiere complementar alguna cosa que yo haya dicho o no damos por contestado.
La respuesta completa, tan solo me parece que queda una por contestar. Ha dicho la señora Rabal que para qué plazo preveemos finalizar el procedimiento expropiatorio de estas parcelas como consecuencia del nuevo proyecto de urbanización que ha habido que redactar, como consecuencia de la exigencia de la Agencia Andaluza del Agua, del DPH, es decir, que, en definitiva. Señora Rabal, repasándolo esta mañana, me parece que es el día 6 de abril, día de San Prudencio, el día en el que termina el plazo para que se puedan formular alegaciones. Por tanto, a partir de ahí, si es que se formulan algunas alegaciones, evidentemente serán objeto de estudio por parte de los servicios técnicos jurídicos y, en consecuencia, adoptaremos el acuerdo correspondiente para la aprobación definitiva del procedimiento expropiatorio y, en consecuencia, seguir avanzando en los trámites correspondientes para poder licitar, contratar, adjudicar las obras del proyecto de urbanización que, como supongo usted sabrá muy bien, ya está aprobado por este ayuntamiento. Por tanto, preveemos que en el mes de abril pueda estar el expediente, y esa es su pregunta, totalmente resuelto. Y con respecto a la posibilidad de colocar la primera piedra en este periodo, antes de que finalice este mandato en el año 23, ese es el objetivo que pretendemos, terminar el trámite de expropiación, poder adjudicar las obras de urbanización, ceder la parcela a la Delegación de Salud y a partir de ahí la Delegación de Salud impulsar los trámites correspondientes que nos permitan, por fin, de forma definitiva, iniciar las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Nerja. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro reto y esperamos poder demostrar que tenemos capacidad política suficiente para gestionar ese proyecto tan importante para Nerja y conseguir ese objetivo. Muy bien, señores, le corresponde ahora el uso de la palabra al señor Aído o al señor Jiménez para formular un nuevo una pregunta correspondiente a este pleno. pero a ver si somos capaces de concentrar en un solo tema las diferentes ruego preguntas que se pueden hacer, puesto que realmente si no nos equivocamos en el planteamiento a la hora de formular el ruego o la pregunta. Señor Aído.
Vale. Pues una aclaración. Yo estuve año y medio como coordinador de servicio operativo. El resto de tiempo era secretario de grupo, porque parece que lo dice como si yo fuese el teniente alcalde, vamos. Si yo hubiese mandado, pues lo me hubiese mandado diferente, ¿vale?
¿Mandaba usted más que la concejal?
Sí, seguro. Para la señora Nieves, de nuevo. Como ha comentado, estaba con los pliegos para lo que es la cooperativa de jóvenes para la construcción de vivienda, la autoconstrucción. Tengo conocimiento de que solo existen dos asociaciones o cooperativas de jóvenes aquí ahora mismo en Nerja registradas en el censo de asociaciones. Se está, y la pregunta es, ¿se está fomentando de alguna forma o se va a fomentar de alguna forma la formación de las cooperativas o de asociaciones para que al final se presenten cuando aparezcan estos pliegos? Porque si hacemos los pliegos y no hay asociaciones de jóvenes, para mí qué poquito vamos a hacer. Gracias.
Señora Tencia, en su condición de concejala de vivienda nuevamente.
Sí, por ser de la mujer me parece que se están cebando todos los grupos, únicamente mi persona, pero bueno, no pasa nada. Señora Aído, yo supongo que lo que interesa es avanzar en esos pliegos y que la gente, hasta que vea las condiciones que tienen los pliegos, las parcelas donde están, se puede, en cualquier momento se pueden constituir como cooperativas. No vamos a decir en el pliego que tengan que estar constituidas desde un tiempo anterior y con carácter retroactivo, sino como ha pasado en otras ocasiones, se puede lanzar un pliego. Y después, pues, si hay cooperativas o hay asociaciones de jóvenes que están interesados en asociarse y en montar esas cooperativas, no hay ningún inconveniente. Otra cosa es que se pueda seguir anunciando, fomentando, que se van a realizar estos pliegos y que para aquel que esté interesado, pero bueno, como no están escuchando mucha gente y la verdad es que se ha anunciado ya en varias ocasiones, pues animo a todo el mundo a que vamos a sacar esos pliegos para que la gente lo sabe, ¿eh? Las asociaciones de juventud, todo eso lo saben, pero bueno, no está mal nunca recordarlo, que estamos a tiempo de que se hagan cooperativas. Pero yo creo que están más esperando a que saquemos los pliegos, que vean las condiciones que tienen esos pliegos, y a partir de ahí tendremos seguramente la respuesta. Yo no creo que se queden desiertos, porque hay mucho anhelo de vivienda para jóvenes. Esos pliegos van a ser muy favorecedores a la hora de adquirir esas parcelas, de enajenar esas parcelas municipales, y seguro que vamos a tener el mismo éxito que hemos tenido en convocatorias anteriores.
Bien, yo creo que no hay ninguna petición más de palabra por parte de ningún portavoz, por tanto, son las 9.
Pero, perdón, aunque no esté en vigor el ROM, ¿se puede hacer otra pregunta? Porque como en el ROM tenemos recogido hacer dos preguntas, ¿se puede hacer o no?
No, el ROM no está en vigor y por tanto no resulta de aplicación. Debe ser que en tanto en cuanto el ROM entra en vigor, lo que rige es el acuerdo plenario que está en vigor y que regula la formulación de ruego y pregunta. Eso se aprobó al inicio del periodo corporativo. Que decía,
pues, 184. Perdón.
Vale, no, es por saber si estaba en vigor o no el ROM. Gracias.
No, porque todavía no se ha publicado. Bien, señor Beltrán, ¿usted quiere formular algún ruego de pregunta? Sí, pues entonces tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. He estado mirando el perfil del contratante y he visto en un anuncio que se ha contratado un procurador, concretamente a Rafael Rosas Caña, por una cuantía de 650 euros para un juicio oral en el juzgado de lo penal número 15, en la diligencia 50-21, donde el ayuntamiento se persona. ¿Para qué esto, si se puede saber?
Pues habrá que preguntárselo al letrado de la corporación, señor Beltrán. Yo mañana le pregunto al señor Ramo y con lo que me diga automáticamente le proporciono la información.
Muy bien, muchas gracias.
¿Algún ruego o pregunta más? No lo hay, no procede. Hemos votado las que correspondían a cada grupo. Pues señora Rodríguez, señora secretaria, 20:47. Levantamos la sesión del pleno. Señores, muy buenas noches y muchísimas gracias a todos.